Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hemos llegado al último día de la semana y a que no hay nada mejor que madrugar un domingo. Comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE y el desplome de las temperaturas que todos notamos ayer va a ser un episodio puntual. Hoy se vuelven a recuperar los termómetros, aunque todavía sin llegar a los elevados registros que tuvimos el viernes. Mañana lunes esa subida se va a notar un poco más. La noche ha sido fría, ha helado en el sistema ibérico y en los Pirineos, que es lo que suele hacer en las madrugadas de febrero en el sistema ibérico y en los Pirineos. Además de este ascenso de las temperaturas, ¿para hoy qué? Bueno, se esperan lluvias débiles por la mañana en el extremo norte. Además, hasta el mediodía nubes y posibles precipitaciones en el estrecho y en otros puntos de la Andalucía más oriental. Del serial del PP ya te venimos contando que los dos bandos enfrentados van a ir desvelando sus cartas de forma escalonada. No han descansado ni en fin de semana. ¿Hasta cuándo se va a prolongar esto? Bueno, no es un juego de azar que los que se sientan a la mesa dependan de la suerte, no. Aquí todos tienen una estrategia y ahora hay que dilucidar quién es el que tiene la carta buena o las cartas buenas que le permitan ganar la partida. Lo último es una inesperada marcha atrás. La dirección del PP dice ahora que retira el expediente informativo que lo había abierto Isabel Díaz Ayuso y que, por cierto, podría haber terminado con su expulsión del partido. En el ámbito de Casado dan por buenas las aclaraciones que ha ofrecido la presidenta de la Comunidad de Madrid y pelillos a la mar. Aquí no ha pasado nada y todos están amigos. Y para esto hacía falta plantear una auténtica guerra civil. Bueno, para intentar entender todo mejor, para explicarlo, hay que ir al principio. Ha sido medio año en el que de forma interna se ha ido extendiendo una sombra de corrupción sobre Isabel Díaz Ayuso por unos contratos con una empresa en la que trabaja su hermano. La presidenta denunció que le habían estado espiando los suyos, los propios. Una vez se descubrió esta semana, tuvo que renunciar un asesor del alcalde de Madrid, Ángel Carromero, señalado por hacer el trabajo sucio contra Ayuso. El jueves, Génova anunciaba que abría un expediente a la presidenta madrileña y el viernes, aquí, en Herreda en COPE, escuchamos primero a Pablo Casado y después a Isabel Díaz Ayuso. Los reproches, las acusaciones fueron de alto voltaje.
Si a mí hoy mismo la señora Díaz Ayuso me dice, mi hermano me ha dicho que lo que cobró es esta cantidad en concepto de este trabajo, podremos ver si se ha cometido o una irregularidad o una falta de ejemplaridad.
Lo que más me duele es que tenga que ser mi propio partido el que ensucia y el que dice ahora tú te defiendes porque o has hecho algo ilegal o has hecho algo poco ejemplar. Pues no, señor, ni una cosa ni la otra.
Todo esto y mucho más se lo dijeron aquí, por separado. Luego vino ese comunicado de Ayuso precisando la cantidad que habría cobrado su hermano por las gestiones para la compra de mascarillas en China. No eran 286.000 euros, sino 55.000. No era una comisión, nos dijo Ayuso, sino una factura por las gestiones para traer las mascarillas. Desde el viernes no hemos sabido nada de los dos. Hasta ahora, esas entrevistas en Herreda en COPE han sido sus últimas comparecencias públicas. Pero después de todo lo que escuchamos aquí, en estos micrófonos, los movimientos internos se intensificaron. El espectáculo estaba siendo inaudito, con una guerra fratricida retransmitida en directo, y los varones, los responsables autonómicos, comenzaron a presionar a Pablo Casado para que, como presidente del partido, pusiera freno al espectáculo que estaban dando. El gallego Núñez Feijóo exigió una reunión entre los dos, cara a cara, los dos solos, Ayuso Casado, que ese encuentro fuera sin intermediarios, es decir, sin uno de los dirigentes que más tensiones ha generado en este enfrentamiento, el secretario general Teodoro García Egea. Ese encuentro entre Casado y Díaz Ayuso se produjo el viernes por la tarde. De él supimos ayer. Y de lo que ha trascendido oficialmente es que la reunión terminó sin acuerdo. La dirección dice que supuso un avance. En cambio, el entorno de la presidenta madrileña califica el encuentro de infructuoso. ¿Por qué? Porque, según estas mismas fuentes cercanas a Ayuso, Casado pidió a la presidenta madrileña que publicara un comunicado negando que había sido investigada por el propio Partido Popular. A cambio, levantarían el expediente informativo que le han abierto. Como te puedes imaginar, en el entorno de Ayuso no estaban dispuestos a desdecirse de lo que están convencidos. No iban a decir que no había sido espiada cuando tienen datos de que ha sido así. A las pocas horas de que la presidenta madrileña filtrara este escenario, desde la dirección lo negaron. La retirada del expediente era gratis, sin nada a cambio, sin la necesidad de publicar ningún comunicado. Y para esta decisión, llámenla bajada de pantalones, llámenla como quieran, ¿hacía falta montar este espectáculo? Esto es lo oficial, lo que ha trascendido de uno y de otro frente, pero los movimientos internos superan lo público y también el ámbito de Madrid. Decíamos ayer, a esta misma hora, que un mal menor, que un posible parche para reconducir esta situación, podía ser la salida de Teodoro García Egea. Así lo han venido exigiendo en privado numerosos dirigentes del PP. El número 2 del partido, el secretario general, es el que mantiene el cuerpo a cuerpo con Ayuso y, esto no es un dato menor, con su director de gabinete, con Miguel Ángel Rodríguez, exministro, es portavoz del gobierno con Aznar, que es otro de los grandes protagonistas de este culebrón, aunque permanezca siempre en la sombra. A esa opción, a la salida de Teodoro García Egea, se ha sumado también en las últimas horas, como no tiene nada que esconder, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Ella está claramente con Díaz Ayuso.
El señor Egea, que según Cayetana Álvarez de Toledo es el que le ha dicho Pablo Casado que tiene todos los poderes dentro del partido, ya está tardando en dimitir. Pero es que después de la entrevista de ayer de Pablo Casado, pues estoy pensando si no le tiene que acompañar también, ¿eh?
La entrevista a Pablo Casado a la que se refiere Aguirre en la Radio Pública Catalana es la que ella, Aguirre, también escuchó aquí en Herrera en COPE. Bueno, para arreglar todo esto en el PP, ¿sería suficiente con la dimisión, destitución, renuncia de Teodoro García Egea? A estas alturas parece que no. Y es el escenario en el que nos encontramos. Los varones han movido sus fichas para que Pablo Casado convoque un congreso nacional en el que se decida el liderazgo del partido. Esa cita es cada 4 años. Debería celebrarse este 2022, antes de julio. Pero los dirigentes autonómicos son conscientes de que es inviable llegar a esa fecha en las actuales circunstancias. Si se van a esa fecha, se socarran todos. Como Casado es incapaz de zanjar una crisis que va a más, ven que ese congreso es la única alternativa para poner freno a una sangría que está salpicando sin duda alguna la imagen del principal partido de la oposición. La cabeza de Teodoro García Egea ya no es suficiente, así que congreso extraordinario. Y ahora mismo es la vía que cobra más fuerza ante la imposibilidad de que Ayuso y Casado acerquen posturas. La pregunta es ¿quién? ¿Quién está ahora mismo capacitado para liderar el PP? Esta crisis Ayuso sale desgastada también, Casado por supuesto. Y donde se mira es a Galicia, al presidente Núñez Feijóo. 4 mayorías absolutas seguidas le avalan, pero hay que recordar que Feijóo se apartó de la carrera para suceder a Rajoy hace 4 años y nadie da por seguro que ahora mismo vaya a aceptar el marrón en las circunstancias actuales. Pues esa presión para la convocatoria de un congreso, el clamor de los varones también para poner fin a este disparate, es lo que ha llevado a Pablo Casado a anunciar que retira el expediente. A cambio de nada, ¿será suficiente para calmar las aguas? ¿Ayuso se va a quedar de brazos cruzados después de que los suyos le hayan acusado de corrupción y de tráfico de influencias. Ahí están ahora mismo preguntas que se van a ir respondiendo en las próximas horas, pero que no hay muchas dudas. Ayuso no va a olvidar de forma inmediata, como si nada, todo lo que ha pasado estos días. Y una cuestión fundamental, han estado espiando a su familia desde el propio PP y eso no se olvida. A lo largo de esta mañana del fin de semana de COPE vamos a ir desglosando este serial y nos vamos a detener también en las novedades del naufragio del pesquero gallego en aguas de Canadá. Comenzamos a ponerle nombre, los tenemos ya todos, los 9 cadáveres que han podido ser rescatados han sido ya identificados. En cambio, hay otros 12 marineros que aún permanecen desaparecidos en aguas internacionales. Ahora mismo, confirman a COPE las familias, no se les está buscando. De ahí su queja. María José es hija de uno de los desaparecidos.
Hacemos un llamamiento, por favor. ¿Qué más nos quieren hacer? Esto es una tortura. No estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Que España mande algún medio. ¿Es tan difícil hablar entre ministerios?
Este es el lamento. Esta es la tortura que denuncian los familiares de todos esos marineros que aún siguen desaparecidos. Son 12 familias que viven en una incertidumbre absoluta. Está previsto que hoy domingo el gobierno flete un avión para que vuelvan a España los 3 supervivientes del naufragio y también los cuerpos de los 9 pescadores rescatados. A partir de las 8 vamos a hablar con la hija de uno de los desaparecidos que están viviendo, lo hemos escuchado estas horas, con absoluta desesperación. Están pasando más noticias en este domingo 20 de febrero y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Contagios.
En las últimas 24 horas, las comunidades que han actualizado sus cifras de la pandemia notifican casi la mitad de nuevos positivos que hace una semana. Destaca la mejora de los datos en Cataluña. También bajan los fallecidos de 120 a 69. En Canarias no se ha registrado ninguna muerte por primera vez en 2 meses. En las islas, por cierto, se flexibilizan restricciones de aforos y horarios.
Cuarentenas.
Reino Unido ha anunciado que desde la próxima semana ya no serán obligatorias en el caso de dar positivo por coronavirus. Además, serán las autoridades locales las que deberán gestionar los brotes con las competencias de salud, como se hace con el resto de enfermedades. El último registro en el país es de 47.000 contagios y 161 fallecidos.
Eunice.
Ya son al menos 14 personas las que han fallecido a causa de esta borrasca en Inglaterra, Países Bajos, Bélgica o Irlanda. El mayor registro histórico de rachas de viento ha tenido lugar en la isla inglesa de Wight, de cerca de 200 kilómetros por hora. Allí, en Reino Unido, hasta 1 millón de hogares se han quedado sin luz.
Crimen machista.
En Martorell, Barcelona, un hombre de 52 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su pareja. La policía encontró el cadáver de la víctima y al supuesto homicida en el domicilio familiar. La investigación continúa abierta bajo secreto de actuaciones y, de confirmarse, sería la cuarta mujer asesinada en lo que va de año por sus parejas o exparejas.
Y derrumbe.
En el auditorio del Parque de Atracciones de Madrid, unos 200 metros cuadrados del falso techo de Pladur cayeron encima de los asistentes a un evento privado. Hay 13 heridos, 8 de ellos hospitalizados, todos adultos de entre 30 y 50 años. Se continúan investigando las causas y por el momento el parque permanecerá cerrado.
Bueno, pues hay una conclusión clara de todo lo que está pasando en el PP. Ya hemos puesto orden, ya te hemos comentado en qué situación se encuentra ahora mismo de manera interna, pero hay una conclusión evidente también. Hay alguien que estaba muy interesado en que esto se conociera. Hay alguien que ha picado dentro del PP y hay alguien, y te puedes imaginar quién es, que ahora mismo se está frotando las manos con una intensidad desmedida. Acaba de comenzar la mañana del fin de semana de COPE. Nos vamos a ir hasta las 8:30. Ahora mismo son las 6:15, las 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya vamos con las novedades del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero lo último en España nos ha llegado esta misma noche desde La Rioja. Un jurado popular ha declarado a Adriana Hugueto culpable del asesinato de su hija cuando no podía defenderse. ocurrió en una habitación de un hotel de Logroño en enero del año 2020. El jurado ha permanecido aislado más de 24 horas continuadas para tomar esta decisión. ¿Qué más sabemos, COPE Logroño, Carlos Cuartero?
El mediático juicio de Logroño ya tiene veredicto. El jurado popular, tras su deliberación, ha considerado a la madre de la niña Carolina de 5 años, Adriana Hugueto, culpable de haber causado intencionalmente su muerte sin posibilidad de defenderse. A las 11 menos 10 de la noche de este sábado se ha dado lectura en la Audiencia Provincial de Logroño al objeto del veredicto por parte del jurado popular, que desde el pasado 31 de enero y durante 14 sesiones ha seguido el juicio contra Hueto, que siempre se ha declarado inocente. El jurado llevaba desde este viernes aislado para deliberar.
Esto es lo último. Ahora sí, nos situamos ya en esa frontera entre Rusia y Ucrania. En las últimas horas ha aumentado más, si cabe, la tensión en la zona de Donbass. La prueba son las recomendaciones de Francia, de Alemania. Sus ciudadanos que residen en el país del este de Europa les piden que abandonen cuanto antes esa zona para alejarse del foco de inseguridad que hay ahora mismo en el este de Ucrania. Hoy se espera que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente ruso Vladimir Putin mantengan una llamada telefónica para estirar al máximo las negociaciones, estirar al máximo la vía diplomática y evitar que se produzca un gran conflicto en Ucrania. Estados Unidos tiene claro que ya han decidido actuar y que será en los próximos días cuando se produzca esa invasión rusa en Ucrania. Cierto es que esto nos lo llevan diciendo más de una semana. Si nos remontamos a lo que te contábamos la semana anterior, son advertencias muy parecidas. Todo esto entra dentro de la guerra de la información o de la desinformación. ¿Cuál será la posición de Europa? Además de la respuesta militar bajo el paraguas de la OTAN, anuncian consecuencias económicas. El aviso es de este sábado y es de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La Unión Europea, junto a sus socios transatlánticos, ha preparado un paquete robusto de sanciones financieras y económicas, incluyendo sanciones en energía y tecnología punta. Si el Kremlin ataca, les impondremos altos costes y consecuencias severas en los intereses económicos de Moscú. Le puede costar a Rusia un futuro próspero.
Es el acuerdo al que han llegado los países occidentales durante la conferencia de seguridad de Múnich que se celebra este fin de semana. Los países de la OTAN también temen esa invasión inmediata de la que ha hablado Joe Biden en las últimas horas. Biden, por cierto, ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional estadounidense para hoy domingo. También ha pedido a su ministro de Exteriores, a Anthony Blinken, que se reúna con su homólogo ruso, con Sergei Lavrov, la próxima semana. Varias rupturas del alto el fuego en la zona. La llamada a la movilización general de la población por parte de los líderes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Y la muerte de dos soldados ucranianos han hecho saltar las alarmas en las últimas horas. Y otra señal es que parte de la población civil de la zona de Donbass ya está siendo evacuada hacia Rusia.
Pensábamos que iba a haber paz. Los niños quieren paz y resulta que no habrá. Por eso nos vamos, no tenemos otra salida. Pienso que volveremos, queremos volver. Es nuestra tierra natal. Aquí nací, crecí, di a luz a mis hijos. Y ahora tenemos que irnos.
Bueno, pues es una de las ciudades de la zona de Donbass que están ahora mismo abandonando sus vecinos a petición de Rusia. Es una zona prorrusa. Y no saben cuándo van a volver. Se espera que durante las próximas horas pueda haber más evacuaciones. Esto es lo último. Y aunque algunos piensen que nos pilla demasiado lejos, no. Tiene consecuencias, tiene repercusiones que, por cierto, ahora mismo llevamos ya semanas notándolas. Y una de ellas es las económicas. Cierto es que el elevado precio de los carburantes no depende exclusivamente de este conflicto entre Rusia y Ucrania, pero es evidente también que no ayuda y esto está provocando que semana tras semana se supere el máximo, el récord histórico del precio tanto de la gasolina como del gasoil.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Mañana lunes está previsto que un avión del Ejército del Aire traiga de vuelta a España a los tres marineros, los tres supervivientes en el naufragio del Villa de Pitancho. En ese vuelo también se van a trasladar los cuerpos de los nueve fallecidos cuyos cadáveres han podido ser recuperados y han sido identificados en este sábado. Los supervivientes han podido hablar ya con sus familiares.
Que el barco había naufragado y que no se sabía nada. La segunda llamada pues fue para decirnos pues que estaban vivos y que estaban bien.
Su marido es Eduardo Rial, uno de los supervivientes del naufragio, junto a él Juan y Samuel. Van a poder contar al volver a casa, esa zona de la comarca del Morrazo que permanece consternada por la pérdida de tantos de sus vecinos. Todavía no nos olvidamos de ellos. Hay 12 personas desaparecidas. Su búsqueda se suspendió el pasado miércoles por el fuerte temporal que azotaba la zona en la que se hundió el barco gallego. Los familiares exigen que se reanude cuanto antes esas labores de rescate de los cuerpos. Mientras tanto, lo contaba, ya se han identificado a los 9 fallecidos que iban a bordo del Villa de Pitancho. Comenzamos a poner rostro, cara a la tragedia de este naufragio. Galicia, Alberto Varela.
Entre los identificados, Diego Mor, de solo 24 años y originario de Perú. Vivía con su familia en Cangas, en la ría de Vigo. En el barco iban también su tío Daniel, cuyo cuerpo también ha sido rescatado, y su primo Edwin, aún desaparecido. Entre los 9 cuerpos rescatados está también el de Juan Antonio Cordero, técnico de pesca y natural de Lepe, en Huelva. Hay 12 cuerpos que siguen en el agua, entre ellos el del jefe de máquinas, Francisco de Pazo. Su hija María José sigue reclamando que se retome la búsqueda.
Porque España tiene medios y no ha movido ni un solo medio. Descarga la responsabilidad de la búsqueda en Canadá. Son españoles, no son canadienses.
Pendientes también de lo que cuenten los tres supervivientes sobre las causas del naufragio.
Pues vamos a seguir pendientes del tiempo. En España vamos a notar un ligero aumento de las temperaturas que se va a pronunciar aún más a partir de mañana lunes. Seguimos mirando de reojo también a Eunice. Es esa borrasca que ha dejado ya al menos 14 muertos en Europa y cortes masivos de electricidad. Muertes que se han producido en Polonia, en Alemania, Países Bajos, Bélgica, Irlanda y en Reino Unido, que se lleva la peor parte allí. Se han quedado sin suministro eléctrico, sin luz, 1 millón de personas. El alcalde de Londres recomendaba este sábado a los ciudadanos que permanezcan en casa por las fuertes rachas de viento que se están produciendo, algunas de más de 200 kilómetros por hora. Alfonso es un español que vive en Londres y con él ha hablado Paco Delgado.
El barrio de Haringey ha cambiado el ruido del tráfico de la periferia por el de un gran vendaval. Alfonso es arquitecto de 33 años y algunos de sus amigos siguen en España a la espera de poder volar. Otros atrapados en el aeropuerto, pero para él quedarse en casa le ha salvado de un buen susto.
Sí que tuve que salir al jardín porque se estaban volando las macetas y una lona que cubre cosas del jardín, pero poco más. La historia más triste que sé es que una chica de unos 30 años por mi barrio ha fallecido porque se le ha caído un árbol encima mientras conducía.
Como explica el joven malagueño, el viento a veces parece normal, a veces se vuelve bastante incómodo. Una tormenta que tiene una peculiaridad. Es conocida como chorro de aguijón. Explica el porqué de este término Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante.
El que tenga forma de avispa, de aguijón de avispa, es simplemente por el diseño que han adquirido las bandas nubosas que acompañan a esta borrasca, porque gira a gran velocidad y bueno, genera a veces formas o diseños que son curiosos.
Y es que los expertos califican a Eunice de toda una bomba meteorológica capaz de alcanzar rachas de viento de 200 kilómetros por hora.
No nos movemos de Europa. Esta semana ha llegado una propuesta que no es nueva. Se ha planteado muchas veces, también aquí en España. Se trata de la jornada de 4 días, jornada laboral. 3 días de fin de semana, por tanto. No necesariamente implicaría una bajada de horas, sino la opción de permitir a los trabajadores que se distribuyan las horas tanto por días como por semanas según sus preferencias. Vamos a conocer más detalles sobre esta propuesta que ya apoyan varios partidos del Parlamento Europeo. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Esta semana nos ha dejado en Bélgica una iniciativa revolucionaria en Europa y que algunos partidos políticos quieren poner en marcha en nuestro país. Hablamos de la reducción a 4 días de la semana laboral. En definitiva, de ofrecer al trabajador la posibilidad de concentrar en 4 días las horas de trabajo semanales para tener así una jornada más de descanso. Voy a poder disponer de más tiempo para mí y para mi familia, asegura esta joven. Me parece todo un acierto. Además, se permite que se trabaje más una semana para compensarlo con menos horas la semana siguiente. Otro tema importante en esta normativa, la desconexión. De esta forma, los trabajadores no tienen la presión de responder mensajes y correos electrónicos fuera de su horario laboral. Desconectar es importante, dice esta mujer. Si respondes correos fuera de tu horario, es como volver al trabajo. Un paquete legislativo laboral con el que se busca modernizar los horarios y que haya una mejor conciliación en las familias.
Y un asunto más de Europa, en este caso afecta a la evolución de la pandemia. Reino Unido va a dejar de obligar legalmente a los positivos por coronavirus a aislarse en sus casas. Lo ha anunciado el primer ministro británico Boris Johnson como parte del plan que presenta su gobierno y que se llama Vivir con COVID. Será a finales de la próxima semana cuando se empieza a llevar a la práctica. Dice Downing Street que apela a la responsabilidad personal de cada uno para que tengan cuidado como con otras enfermedades infecciosas. Mientras tanto, de vuelta a España sigue bajando la incidencia y los contagios diarios. A falta de la actualización oficial que ofrezca mañana Sanidad, el viernes ya bajamos de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esta semana hemos alcanzado los 2.000 fallecidos. ¿Qué pasa en la UCI? Rubén Prieto.
Actualmente nuestra ocupación en las unidades de cuidados intensivos se encuentra en el 13,79%, un dato que no veíamos desde la segunda semana de diciembre. Destaca especialmente el caso de la Comunidad de Madrid. En el último año ha sido el territorio con una presión más prolongada en sus UCIs, al sumar 9 meses en riesgo muy alto, esto es, con más del 25% de ocupación COVID. Ahora la situación es muy distinta, se mantiene un poco por encima de la media nacional y todo parece indicar que bajará aún más en las próximas semanas. Así lo ve Alfonso Canaba, el jefe de UCI del Hospital Universitario La Princesa y presidente de la Sociedad Madrileña de Medicina Intensiva.
A nivel hospitalario en general, el descenso va a ir rápido. En las UCI yo creo que nos quedará un poquito más y yo calculo que para primeros de marzo, la primera semana de marzo, en condiciones buenas, de ocupaciones bajas ya de críticos en la UCI.
En el resto de comunidades, solo Aragón y Cataluña sobrepasan el 20% de ocupación en sus UCIs. Esta última continúa en riesgo muy alto. Sin embargo, si se mantiene esta tendencia a la baja, las distintas comunidades podrían alcanzar en las próximas semanas datos no vistos desde finales de octubre de 2021. Recordemos que por aquel entonces el porcentaje de camas de UCI ocupadas por pacientes COVID se situaba por debajo del 5%.
Con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. En la radio.
Don Pablo Casado.
Buenos días, Carlos.
Señora Díaz Ayuso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Todo pasa en COPE.
¿Son estos los peores días de su vida política?
Yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco.
¿Es verdad que Moncloa le filtró ese documento?
No, no es verdad.
¿Me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que esa información se la había filtrado Moncloa?
Sí, y me dice el presidente, Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión.
Sigue sin decirme quién. ¿Se lo filtró?
Porque la información no viene de una persona determinada.
Usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros. Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias.
¿Y es cierta que la comisión de esa intervención superó los 280.000 euros?
Primero, esa cantidad me extraña que el Partido Popular la tenga, porque es que yo no la tengo.
Lo ilegal es que la hubiera cobrado la señora Ayuso, pero la carga de la prueba está en usted.
Yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado.
Que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano.
Paralelamente, ¿ustedes contrataron algún profesional de la investigación para aclarar esa información que usted tenía?
Jamás. Es absolutamente falso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
Thank you. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenido si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. No te confíes cuando te decimos que hoy se van a recuperar las temperaturas después de la caída en picado de este sábado. Eso se va a notar especialmente a partir de mediodía. Ahora, si sales, todavía hace fresquito, helado en esos puntos en los que, por otro lado, es normal que hiele en febrero, un 20 de febrero. Más allá de las tensiones en el este europeo y de la crisis interna del Partido Popular, la actualidad sigue pasando por el coronavirus. Sí, seguimos en pandemia. Muchos, la mayoría quizás se hayan olvidado ya. ¿Por qué? Porque los datos son buenos. También la curva, la incidencia, va en descenso, sigue cayendo. Lo evidencian los datos. La incidencia se sitúa por debajo de los 1.000 casos, en concreto 919 casos por cada 100.000 habitantes, y a lo largo de esta semana se va a confirmar que ese descenso es continuado y prolongado. Solamente esta semana, que estamos despidiendo hoy, ha caído 500 puntos. Son datos que sí invitan al optimismo y de los que se han hecho eco también este fin de semana las comunidades autónomas. Esto les está permitiendo aliviar sus restricciones. Ahora mismo solo 5 comunidades mantienen el pasaporte COVID. Hay una cuestión a debate. Te acabamos de hablar ahora mismo del caso de Reino Unido, que va a dejar de obligar legalmente a los positivos por coronavirus a aislarse en sus casas, lo que han llamado vivir con COVID. Pide el gobierno de Boris Johnson que se apele a la responsabilidad personal de cada uno para que tengan cuidado, pues como se ha venido haciendo hasta ahora con cualquier otro tipo de enfermedades infecciosas. Las cuarentenas también aquí a debate en España actualmente son de 7 días. Fue en diciembre cuando bajaron de 10 a una semana. Sanidad continúa debatiendo sobre si reducirlas o incluso eliminarlas en los casos de los asintomáticos. Le hemos preguntado en COPE a Manuel Franco, es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública.
¿Es recomendable reducir o incluso eliminar las cuarentenas? Pues no está nada claro todavía. Ya no hay tanta evidencia científica al respecto de levantar completamente las cuarentenas. Reducirlo, lo que sí sabemos, el periodo donde nosotros somos más contagiosos es periodo de 3 días.
Una decisión que no entienden comunidades como Madrid, Comunidad Valenciana o Cataluña, concretamente en esta última, confían en eliminar las cuarentenas de los centros escolares en los próximos días. Una medida que podría llegar en un momento en el que la incidencia en los menores de edad sigue siendo alta. A día de hoy roza los 1.200 casos, es decir, 300 más que la media general. En COPE hemos hablado sobre esta cuestión con el epidemiólogo y pediatra Quique Bassat. Considera que ahora mismo las cuarentenas en asintomáticos no tienen sentido. También duda de la necesidad de esta medida en los colegios.
La reducción de las cuarentenas en el entorno escolar es una medida que desde mi punto de vista es acertada ahora mismo. En el entorno escolar hay muy pocos casos con relevancia clínica y por lo tanto ignorar los nuevos contagios siempre y cuando no tengan repercusión clínica me parece acertado y de alguna manera les devuelve la experiencia educativa normal.
Pues esta es una de las cuestiones a debate, las cuarentenas, la otra ya saben también. La obligatoriedad de mascarillas en interiores. De momento no quieren abordarlo de lleno desde el Ministerio de Sanidad, pero ahí está también ese debate. Domingo 20 de febrero. Vamos a contarte más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Y sin duda alguna la actualidad de este domingo pasa también por la crisis en el Partido Popular. La dirección la calle Génova retira el expediente informativo que le habían abierto a Isabel Díaz Ayuso.
Y que podía tener como consecuencia su expulsión de la formación. Consideran válidas las explicaciones de la presidenta madrileña por el pago a su hermano en la compra de mascarillas en China por un valor de cerca de 56.000 euros, lejos de los 286.000 que apuntaba Pablo Casado, y que no era una comisión, sino una factura por gestión. Todo esto tras una reunión en la que las fuentes de Ayuso aseguran que Casado le pidió que publicara un comunicado negando que había sido investigada por los populares a cambio de retirar el expediente. siguiente, algo que desde la dirección del PP han negado. Por su parte, la oposición madrileña ya ha llevado el contrato ante la Fiscalía.
Hoy comienza la repatriación de los supervivientes del naufragio del Villa de Pitancho.
Este domingo, un avión A400 fletado por el gobierno español despegará de la base militar de Zaragoza dirección Terranova para traer de vuelta a casa a estas tres personas que han sobrevivido, también los cuerpos de los 9 fallecidos que han sido además identificados. Todavía no se han reanudado la búsqueda de las 12 personas que continúan desaparecidas y hoy precisamente en Marín, en Pontevedra, tendrá lugar una concentración encabezada por los familiares para exigir que continúe el rastreo.
Estados Unidos mantiene que la invasión de Ucrania es inminente y que Rusia continúa con sus maniobras militares.
En las últimas horas, el propio Vladimir Putin ha estado supervisando ejercicios militares con misiles para medir la fuerza de su potencial nuclear en compañía de su homólogo bielorruso. Por su parte, Francia y Alemania han pedido a sus ciudadanos que salgan también del país y las autoridades de Occidente insisten en que la invasión se producirá en los próximos días y advierten a Rusia de importantes sanciones.
En la Liga, victoria del Real Madrid y el Atlético que se reencuentra con la victoria en un estadio complicado, Javier Tomás.
El conjunto del Cholo ganó en la jornada de ayer a los Osasuna en Pamplona por 0-3. El técnico argentino ha despejado las dudas sobre la ambición de su equipo.
Hicieron un partido todo muy regular, muy equilibrado, con mucha personalidad y sobre todo con lo que se ve, que no se puede disimular, que es el hambre por querer ganar. Después también la suerte influye dentro del juego.
Además, en la jornada de hoy juegan el Español Sevilla a las 2, Valencia Barcelona a las 4:15, Real Betis Mallorca a las 6:30 y Derbi Vasco Athletic Real Sociedad a las 9. Y en baloncesto, Madrid y Barça se enfrentarán en la final de la Copa del Rey a las 6:30. Por otra parte, en tenis, fin de semana de éxitos con el título de Bautista conquistado ayer en Doha.
Vamos a ampliar nuestro análisis, vamos a ampliar también la visión en este domingo. Lo hacemos tecleando nuestra web cope.es con la ayuda de Beatriz Calvo. Buenos días, Beatriz.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es nos hacemos eco de un referéndum histórico que se celebra en Badajoz. Las localidades de Don Benito y Villanueva de la Serena deciden si se constituyen o no como municipio único. Una votación histórica que podría dar lugar a la tercera ciudad más poblada de Extremadura. Por otro lado, en clave cultural, recordamos la trayectoria del periodista Hilario Pino, que cumple 60 años, de los cuales casi 40 los ha dedicado a su labor en los medios de comunicación. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
¿Cómo está Iván Alonso? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Un extremeño de pro.
Sí.
Lo hemos escuchado ahora mismo de nuestra compañera. Hay un referéndum hoy histórico en Extremadura. Paso obligado por esta comunidad en este domingo y por el diario Hoy de Extremadura. Allí, todo está listo, sí, para la jornada histórica de hoy, así titulan, con el referéndum en el que los vecinos van a decidir si Don Benito y Villanueva de la Serena terminan uniéndose en un solo municipio.
Todo preparado para esa consulta, como decías, Antonio, en ese referéndum que busca el respaldo ciudadano al proyecto de unión de ambos municipios. Dice este periódico que ambos alcaldes de Don Benito y Villanueva dieron por clausurada la campaña ayer en un clima favorable a la unión, pero no definitivo, sobre todo parece en la localidad más grande, en Don Benito. Sí apuestan por la fusión. Y claro, si esta se consigue, pues finalmente se creará la tercera localidad por volumen poblacional de toda Extremadura. De hecho, es que la fusión auparía a esta nueva ciudad, que aún no tendría nombre, y con unos 63.000 habitantes, al tercer lugar del podio, por delante incluso de la capital autonómica, de Mérida, y solo estaría por detrás de Cáceres y Badajoz. Eso sí, este domingo es solo el punto de partida, si finalmente los vecinos deciden que se haga esa fusión, porque sería en 2027 cuando estaría finiquitada del todo. ¿Qué permitiría esta fusión? Pues, por ejemplo, el salto a municipio de más de 50.000 habitantes, con lo que eso supone, lo que permite pues concurrir a ayudas, a subvenciones de otro rango, le subirá el PIB, el empleo y se abrirán nuevas oportunidades para la industria agroalimentaria, que es el motor económico de esta zona. Eso sí, Antonio, las fiestas patronales de ambos pueblos no se tocan, ¿eh? Eso ha quedado
más,
claro.
Cada una en su fecha, eso sí que los vecinos no aceptan otra cosa. Vamos con un problema, Iván, que bueno, se prolonga, se extiende por todas esas zonas despobladas por el medio rural. No es exclusivo de ninguna comunidad autónoma, pero nos fijamos hoy en el norte de Castilla y nos cuenta que los pueblos de Valladolid se quedan sin bancos. Hay que hacer, en algunos casos, hasta 30 kilómetros para conseguir dinero en efectivo.
Sí, la provincia contaba con más de 615 oficinas bancarias en 2008, de las que hoy sobreviven 237. Y es que no tener sucursal es sinónimo, en la mayoría de los casos, cuenta este periódico, de no tener acceso a dinero en efectivo, con lo que eso significa en un entorno como el rural, donde no es raro, pues por ejemplo, que no haya datáfonos en los bares, y si los hay, no es raro que no haya cobertura. La mayoría de municipios que no llega a los 3.000 vecinos tienen que conformarse en Valladolid con un agente o autobús con dinero en efectivo que les visita algunos días a la semana o incluso algunos días al mes, y si tienen la suerte de contar con una oficina de correos, con un cajero automático de una entidad o de los que está gestionando la Diputación. Es el caso, por ejemplo, un ejemplo que pone el norte de Castilla, de Renedo de Esgueva, con 3.875 vecinos y un cajero.
Pues urge dar solución a este problema que, ya digo, se extiende por prácticamente toda España. Vamos ahora a repasar lo que ha dado sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. El hundimiento del pesquero gallego Vila de Pitancho en el mar de Terranova ha producido una profunda conmoción en Galicia y en toda España. El trabajo de los hombres y mujeres del mar exige siempre un gran sacrificio personal y familiar. Es una profesión que se realiza las más de las veces en condiciones de extrema vulnerabilidad y que es escasamente reconocida y valorada por nuestra sociedad. Rezamos para que las familias sientan en estos momentos de dolor la presencia maternal de la Virgen del Carmen, a la que los marineros se encomiendan en cada difícil travesía. Y en la crisis en torno a Ucrania hay elementos económicos, militares y geoestratégicos, pero también personales. Putin está obsesionado con la idea de que los estadounidenses y los europeos le engañaron. Según él, se comprometieron a que la Alianza Atlántica no creciera hacia el este. Las negociaciones continúan, pero cada vez es más complicado para Putin echar marcha atrás. Esperemos que esas negociaciones diplomáticas permitan encontrar una solución que no sea ceder ante Putin, pero que permita al ruso mantener la cabeza alta. Y esta semana nos hemos ocupado de la guerra interna en el Partido Popular y hemos reivindicado la urgencia de que reconstruya la confianza ante sus electores y ante la sociedad española. Por un lado, es obligado que se aclare rápidamente el papel de la gestión del hermano de Ayuso en la contratación de material sanitario, pero el daño que este caso está haciendo a la imagen del Partido Popular es demasiado alto para que no se pongan ya manos a la obra para tapar la grieta y salir de un bucle que no solo puede acabar con carreras y liderazgos políticos, sino también con las esperanzas de millones de españoles de disponer de una alternativa constitucional y solvente al Frankenstein de Sánchez. Casado y Ayuso deben acometer un gesto de grandeza que puede incluir sacrificios dolorosos en sus respectivos ámbitos. Dejar que este asunto se pudra es la peor de las opciones y la sociedad española difícilmente lo perdonaría. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Hace algo más de una semana, todo Elche y la provincia de Alicante quedaba consternada por la noticia de que uno de los vecinos de Elche, un menor de tan solo 15 años, había matado con una escopeta a su madre, a su padre y a su hermano de tan solo 10 años. Un crimen que cometió, según ha ido contando a los investigadores, a raíz de una discusión con su madre por las notas. Le disparó dos veces con una escopeta. Disparó también contra su hermano cuando intentaba huir. Y luego estuvo esperando durante horas a que llegara su padre, estaba trabajando, para ejecutarle también con tres disparos. Hoy queremos detenernos en esta cuestión, en este crimen, para profundizar y para entender la psicología de un parricida adolescente, para conocer cuál puede ser su futuro judicial y fijándonos también en este y en otros casos, analizar si la ley es adecuada para casos como este. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Y vamos a empezar en la mañana del fin de semana de COPE por la pregunta que seguro que se les pasó a muchos por la cabeza cuando supieron la noticia. ¿Cómo puede un niño, un adolescente de solo 15 años, cometer un crimen tan atroz por una discusión aparentemente tan mundana como son las notas del instituto?
Sí, una pregunta que es tan difícil de responder como parece. De todas formas, Antonio, cada cierto tiempo surge un caso como este en el que un menor comete un crimen horrible contra familiares o contra conocidos. Seguro que a muchos se le viene a la cabeza el del asesino de la Katana, que mató a sus padres, o el Rafita, que mató salvajemente a Sandra Palo con solo 14 años. Y de hecho, vamos a hablar de estos dos en unos minutos para comparar situaciones, pero tampoco hay que irse muy lejos para ver casos similares. Por ejemplo, te acordarás hace unos días, el chico de Murcia que en medio de clase se levantó y apuñaló a un profesor por la espalda. Bueno, he hablado con el que ostentó el primer cargo en la historia de defensor del menor, Javier Urra, que es doctor en psicología y psicólogo forense de la Fiscalía. Me contaba la característica de estos criminales que une a casi todos estos casos, la timidez.
Muy posiblemente los tres jóvenes son de esos que la sociedad define como tímidos, que es la forma de decir inaccesibles, que no sabes cómo piensan, que son poco sociables, que rumian ideas. Estamos haciendo una sociedad muy blandita, donde los niños no admiten un no, no difieren gratificación, quieren todo aquí y ahora.
Por cierto que, como siempre, se intenta buscar culpables cuando se produce un caso de estos, como en los videojuegos, que es un clásico. Todo pese a que está demostrado que realmente es al revés, que hay estudios que indican que quien juega a los videojuegos suele ser, de media, menos violento que quien no lo hace. Aquí los expertos me decían que, evidentemente, no es una causa, pero que sí que puede ser un factor determinante a la hora de comprender la personalidad de este asesino confeso.
Su no respuesta después, su aplanamiento emocional, apilando los cuerpos de sus familiares, hace pensar que tiene un cierto ya casi confusionismo. No digo que confunda la realidad con lo virtual, pero que tiene como una cierta ensoñación.
Bueno, una de las preguntas clave ahora mismo es qué va a pasar ahora mismo con este chico, que insistimos, es menor de edad, tiene 15 años, Y su futuro, Álvaro, inmediato pasa por un centro de menores.
Sí, exacto. Le espera el centro de menores, donde va a estar varios años. Es menor de edad, como decías, menor de 16, además, con lo que, de acuerdo con la ley, se le aplica unos estándares algo diferentes. El futuro próximo que le espera me lo contaba Concepción Molina, que es catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pontificia Comillas.
No se les imponen penas, estrictamente hablando, sino que se les imponen medidas que buscan prioritariamente la prevención especial, es decir, la reeducación de ese menor, pues para que se convierta en un ciudadano respetuoso con la ley.
Y es que allí en ese centro va a estar a cargo de un equipo de psicólogos y de profesionales dedicados, al revés, estarán a cargo de él, como contaba Concepción Molina, y como también me ha contado Javier Urra, dedicados, como te digo, a la reinserción del menor.
En el centro de reforma se va a trabajar constantemente con él. No solo terapia psicológica individual y grupal, sino en todos los actos. ¿Para qué? Uno, para que capte lo que ha hecho. Dos, para que asuma la culpabilidad. Tres, para formarle para el mañana en lo laboral.
Ahora bien, esto es el cómo, el qué se hace una vez está dentro, pero ¿cuánto tiempo va a estar dentro? Que seguro que muchos se lo preguntan. Bueno, la respuesta depende en realidad del juez, pero como mucho te puedo decir, Antonio, que van a ser 5 años.
Lo que prevé la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores es que se le pueda imponer una medida de internamiento en un centro cerrado de 1 a 5 años. Y posteriormente la ley obliga también a que se le imponga hasta 3 años de libertad vigilada.
Bueno, hay quien piensa que ese tiempo que pasan en un centro de menores o bajo vigilancia es poco, y temen que a la salida puedan convertirse en un peligro para la sociedad. ¿Qué es lo que dicen realmente los datos, Álvaro?
Pues algo bien distinto. Los datos y lo que me aseguraban los expertos es que es extremadamente raro que un joven que comete un crimen de este tipo, es decir, un arrebato violento puntual, por muy violento que sea, como en este caso, y que antes no hayan cometido ningún otro tipo de delito o no mostrasen conductas de este tipo, es muy difícil, digo, que vuelva a reincidir. Es muy poco común.
No me consta que ningún menor que haya sido juzgado pues por delitos tan graves haya vuelto a cometer un delito de la misma naturaleza. Es bastante raro que exista reincidencia en los delitos contra la vida.
La experiencia nos demuestra que el 80% de los jóvenes que entran en el ámbito de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor no reinciden.
Pero aquí, Antonio, volvemos a los dos ejemplos de los que hablábamos antes, con resultados bien distintos. El del asesino de la Katana y el del Rafita. Ambos pasaron años en centros de menores y a su salida su vida ha sido bien distinta. El primero parece haberse reinsertado en la sociedad. De hecho, ha formado una familia y nunca ha vuelto a cometer un crimen. El segundo, el Rafita, ya es harina de otro costal. Tiene ahora 33 años y casi el mismo número de antecedentes que de años. Por robo con violencia, por usurpación de vivienda, por estafas a través de Wallapop, forma parte de ese 20% que sí reinciden del que nos habla Javier Urra.
Bueno, esto nos lleva a fijarnos también en la ley, porque suele pasar siempre que ocurre un caso similar al de Elche, se levantan voces que piden más dureza contra los autores de crímenes como este, y luego todo lo contrario, hay quienes opinan que la ley ya es lo suficientemente dura y que de reformarla debería ser para suavizarla.
Sí, y de hecho los dos expertos con los que he hablado del tema, de dos sectores bien distintos, ya están viendo, coinciden en que la ley ya es lo suficientemente dura y que lo que es necesario son otras políticas, otros tratamientos para volver a reinsertar a estos jóvenes criminales en la sociedad.
Aquí el problema es que la sociedad lo que quiere es que se endurezca la ley, pero lo que hay que hacer es prevenir, y prevenir es educar para no cometer hechos realmente terribles.
Ya viene la Convención de Derechos del Niño, que desde luego a mi juicio no sería nada conveniente endurecer más.
Bueno, pues un crimen terrible, ahí quedan las opiniones de los expertos, hemos conocido la ley, hemos conocido también la cuantía a la que se enfrenta, la pena a la que se puede enfrentar este menor, que como decimos ahora mismo va a depender de un centro de menores.
La mañana. COPE, estar informado.
Arnold Schwarzenegger ha vuelto.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Un consejo. En fin de semana,
la Tercera Guerra Mundial.
No le molestes. Fin de semana, Schwarzenegger. El sábado, Depredador. Y el domingo, Comando. En 13.
Falta nos hace hoy, más que nunca, casi rebajar un poco la tensión de la actualidad de este domingo, tiempo en la mañana del fin de semana para esas historias, noticias que no vas a encontrar en las portadas de los informativos de radio, de tele o de los periódicos. Noticias curiosas que ha recopilado Iván Alonso. Buenos días de nuevo, Iván.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Una de las fotografías que nos sigue llamando la atención porque ya se ha convertido en protagonista de esos encuentros en los que participa Vladimir Putin, es la mesa, esa mesa lacada en blanco. La vimos, yo creo que fue la primera vez en que nos fijamos con más atención en el encuentro entre Putin y Macron, el francés. Una mesa lacada en blanco y, bueno, de gran longitud, no, es enorme. Esa no te cabe a ti en tu bodega, Iván.
No,
ha dado la vuelta
ni en
al
mi
mundo.
Salón.
No te cabe, no. Ha dado la vuelta al mundo por la inmensa distancia que obliga a los mandatarios que se sientan frente a frente. Es un mueble de gran valor, imponente, y se ha hecho famosa, ya digo, porque ha aparecido en las reuniones de Putin con los mandatarios para abordar la crisis de Ucrania. Esta semana hemos sabido que fue construida en España, en concreto, Iván, en la localidad valenciana de Alcácer.
Sí, seguro que todos la tenemos en la cabeza, Antonio, tú hablabas de ella, esa mesa larguísima que el Kremlin escogió para preservar la distancia de seguridad por el coronavirus, al menos eso es lo que dicen, para lo que servía esa mesa, esa gran longitud de esa mesa blanca, pero claro, la imagen de, por ejemplo, de Macron o de Putin sentados alrededor de ella, pues ha recorrido el mundo, se ha hablado mucho de ella y claro, la causante es una fábrica de muebles de esta ciudad valenciana, que fue la encargada de construir esta mesa para el Kremlin. De hecho, tiene tiempo ya, porque desde el año 2002 hasta el 2006 esta misma empresa proveyó al gobierno ruso pues de muchas piezas de mobiliario. ¿Quién fue el español encargado de construirla? Se llama Vicente Zaragoza. Reconoció la mesa, nada más verla en periódicos y televisiones, como una de las muchas pues eso que fabricó en sus talleres para el Kremlin durante esa década, la que te digo, de los 2000. Ha estado esta semana en COPE, en el mediodía, y contaba que un día les encargaron una mesa de gran longitud y bueno, ellos hicieron eso sin saber a dónde iba a parar. Lo más gracioso es que contaban hecho mesas mucho más grandes que esa. Y esta en concreto es de madera de haya de los Alpes y tiene una longitud de más de 4 metros. Y Vicente contaba aquí en COPE emocionado el orgullo que sentía pues al verla, al ver su mesa dando la vuelta al mundo.
Normal. Estamos preparados para todo. Es una industria muy preparada y además cuando viene un reto de estos sacas la ilusión, sacas toda la fuerza para hacerla y toda la responsabilidad y la me llevé la satisfacción de hacer algo importante. Lo demás me da lo mismo.
Se emocionaba
y todo,
¿eh?
Vicente, ¿eh?
¿Has visto cómo se emocionaba Vicente? Porque bueno, pues por ver su mesa, ver su trabajo al final que valorado, reconocido en todo el mundo. Y por cierto que no es el único elemento del mobiliario del Kremlin, porque contaba que habían fabricado más muebles que no han aparecido en pantalla o que al menos no los ha reconocido, pero que sí que, y que no solo Putin el que recibe este tipo de muebles de esta empresa valenciana de Alcácer, también por ejemplo ha hecho la cocina entera del presidente bielorruso. Fíjate,
yo pensaba, Iván, lo bien que vienen ese tipo de mesas grandes, por ejemplo, en celebraciones amplias como la de Navidad, Nochevieja,
sí,
la que tenemos,
es
que,
verdad, estamos tan apretados,
buscar mesas extensibles o incluso complementarias para que todos quepamos en la mesa. Mira, con esta no habíamos tenido ningún problema. Se habla ahora de una bicicleta desvencijada, tirada en el río Palancia, que es el inicio de un proyecto que lleva ya 18 años pedaleando para mejorar la vida de personas sin recursos. Desde entonces la asociación Bicis para Todas ha reparado y entregado 958 bicicletas desde su taller en Xenillet, un barrio de la localidad valenciana de Torrent.
Y los destinatarios, Antonio, son personas sin recursos que, aunque trabajan, pues no pueden permitirse el lujo de coger el metro o un autobús para ganarse la vida. Chema está al frente de esta asociación de Bicis para Todas. Ha reparado, entregado a los más necesitados, como tú decías, casi 1000 en estos 18 años que lleva al frente de esta asociación. Desde el final de la pandemia, te lo puedes imaginar, Antonio, las peticiones se han disparado, no dan abasto para atender a todas, ya tienen a unas 300 personas en lista de espera. Y claro, para exprimir al máximo sus pocos recursos, porque al fin y al cabo es una especie de ONG, es una asociación que trabaja para los más necesitados, pues solo compran lo imprescindible como cables de frenos. Y gracias a una de sus bicicletas, por ejemplo, Ahub, un joven africano llegado a España en patera, ha podido formarse, ha podido encontrar un trabajo, obtener el permiso de residencia y así tener una segunda oportunidad. Y otro de los casos curiosos es de el de Noel, porque él llegó hace unos meses a España sin apenas recursos. Pidió una bicicleta y él mismo contaba aquí en COPE en la tarde el por qué lo hizo.
Yo le solicité la ayuda porque fui al médico hace 2 semanas y me recetaron bajarle peso, porque peso 162 kilos. Tengo 36 años y he tenido una vida sedentaria. He llegado a España hace 4 meses con mi familia y me toca transportarme, llevar a mi chiquito a clase, al cole, y por no gastar en el transporte me quedaba esperándolo hasta las 4:30 que salía y ahí regresar con él.
Bueno, bonita historia también. Una más, tenemos tiempo, ¿no? Sí, nos queda un poquito antes de llegar a las 7, la del fotógrafo francés Geoffroy Delorme. Con una infancia complicada, encontró a su verdadera familia, así lo considera él, en la vida salvaje, especialmente con una manada de ciervos con los que convivió, ojo, 7 años en un bosque de Normandía.
Sí, la experiencia vivida por este fotógrafo francés, que es parecida a esa de Jane Goodall, pero en vez de África con chimpancés, como tuvo Jane, pues lo de este francés de 37 años sucedió en un bosque de Louviers, que está a 100 kilómetros de París. Tú lo contabas, una infancia un poco complicada, porque sus padres quisieron aislarlo del mundo por miedo a que le pasara algo. Pues Geoffrey, él cuenta, no socializó demasiado, incluso dejó de asistir al colegio presencialmente, se formó con las clases de un profesor a distancia, y por eso cuando creció y fue un adolescente, pues este chico empezó a buscar una vía de escape y la encontró, fíjate, en la naturaleza, porque al principio hacía algunas tímidas incursiones en un bosque cercano a esa casa que tiene él en esa zona de Louviers, y de incursiones de horas pasó directamente a estancias de varios días, de días a varias semanas, después a meses y, por supuesto, al final años enteros de aislamiento. Y allí en las profundidades del bosque, él cuenta que los ciervos le enseñaron a vivir, comer y dormir sin mantas, ni tiendas, ni saco de dormir, nada de eso, a base de ciclos cortos, y es lo que le permitía llevar una vida o supervivencia sin demasiado sufrimiento físico. Lo describe en un libro que lo ha escrito él y que cuenta cosas como, por ejemplo, eso, que vivió a la intemperie, que dormía de día para aprovechar el calor, ocupaba sus noches y que aprendió a sobrevivir con la poca comida que iba encontrando por el camino, pues bellotas, castañas y demás, y que consiguió integrarse en esa manada de corzos. O sea, imagínate, le acogieron como uno más. Es un historión que cuenta en ese libro, que la verdad es que merece mucho la pena, de este fotógrafo francés que se llama Geoffrey Delorme.
Bueno, hay que tener capacidad de resistencia. No me veo yo viviendo tanto tiempo, imagínate, junto a los ciervos, junto a los animales del bosque, y viviendo y comiendo a la intemperie, ¿no? Y bueno, pues ahí, con lo que encontraba. Una historia buena, sí. Que te saludo en un ratito, que nos dan las 7, Iván. Gracias.
Hasta ahora.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, es 20 de febrero, bienvenidos. Si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE, domingo, en el que vamos a comprobar cómo se van a recuperar algo las temperaturas después de la caída en picado de este sábado. Se siguen moviendo muchas piezas entre Rusia y Ucrania. Hay noticias también en Canadá, con la llegada a puerto de los 3 supervivientes y de los 9 cadáveres recuperados tras el naufragio del pesquero gallego. Y lo que sigue reuniendo toda la atención es la crisis del PP. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas para que Pablo Casado haya reculado? Una marcha atrás inesperada que le ha llevado a anunciar que retira el expediente informativo abierto a Ayuso como si nada hubiera pasado. Y para entenderlo hay que volver a situarnos en la que hasta ahora es su única aparición pública desde que estalló esta guerra interna en el Partido Popular. Viernes, 18 de febrero, en Herrera en COPE, Casado acusaba a Díaz Ayuso directamente de tráfico de influencias.
La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
Porque usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros.
Esto fue el viernes. Tan solo un día después, la dirección del PP filtraba que Casado recula y que cierra el expediente que le habían abierto a Isabel Díaz Ayuso. Aunque desde su paso por los micrófonos de Herrera en COPE no hemos vuelto a escuchar ni a Casado ni tampoco a la presidenta madrileña, en estas 48 horas desde el viernes han pasado muchas cosas. Una presión sin precedentes que ha terminado por acorralar al presidente del PP y a su equipo más cercano, encabezado por el secretario general Teodoro García Egea. Casado y Ayuso le contaron lo que le contaron a Carlos Herrera, todos lo escuchamos. El presidente acusando a Ayuso de corrupción, la presidenta acusando a la dirección de su partido que le habían estado espiando y negando a su vez que ninguno de los contratos que había firmado la Comunidad de Madrid con la empresa en la que trabaja su hermano eran ilegales.
Lo que más me duele es que tenga que ser mi propio partido el que ensucia y el que dice ahora tú te defiendes, porque o has hecho algo ilegal o has hecho algo poco ejemplar. Pues no, señor, ni una cosa ni la otra.
Bueno, pues después de la entrevista con Herrera vino un comunicado en el que se precisaba la cantidad que había cobrado su hermano por el trabajo. No era una comisión, era una factura por la gestión para traer mascarillas desde China, porque en primavera de 2020 no había ni en España ni prácticamente en ningún otro sitio. no eran los casi 300.000 euros que dijo aquí Casado, sino 55.000. Y ese comunicado, esa explicación, dice ahora el presidente del PP que le vale, que le sirve, que es suficiente y que retira el expediente informativo que le abrieron a Ayuso y que podría haber terminado con su expulsión del partido. Es evidente que las explicaciones de Ayuso no son lo que han llevado a la dirección del PP a recular, no. En medio está la presión de los varones, que exigía a Pablo Casado que pusiera fin a este espectáculo o que, si no era capaz, convocara un congreso extraordinario para dirimir el liderazgo del partido. Enseguida nos ponemos en este escenario. Pero antes de ese posible congreso, los varones, no todos, eso es cierto, han pedido un movimiento claro a Pablo Casado. La destitución de su número 2, de Teodoro García Egea. Sin decirlo públicamente, esto lo sugirió el gallego Núñez Feijóo, acusando a Egea de gestionar esta crisis de forma muy desacertada. Ninguno de los varones, esto hay que recalcarlo, ni tampoco dirigentes de primera línea lo han manifestado en público, pero a ese clamor a exigir la dimisión de Teodoro García Egea desde su retiro político se ha sumado Esperanza Aguirre. Como no tiene nada que perder, habla más claro que nadie y sabe de qué va todo esto. No solo porque la expresidenta madrileña también vivió su particular pugna con Rajoy en el Congreso de 2008. No de la intensidad de esta ni retransmitida en directo, eso es verdad. Ahora Aguirre tiene claro quién es el responsable de esta guerra.
El señor Egea, que según Cayetán Álvarez de Toledo es el que le ha dicho Pablo Casado que tiene todos los poderes dentro del partido, ya está tardando en dimitir. Pero es que después de la entrevista de ayer de Pablo Casado, pues estoy pensando si no le tiene que acompañar también, ¿eh?
Esto lo decía en la radio pública catalana y hacía referencia a Aguirre a la entrevista de Casado en Herrera en Cope, que marcó la reunión que el presidente del partido y la presidenta de Madrid tuvieron el viernes por la tarde en la sede del partido. Fue el viernes, pero no la filtraron hasta ayer sábado. Los dos han contado parte de lo que pasó en ese encuentro y aquí tampoco coinciden. Génova dice que supuso un avance. La Comunidad de Madrid que la reunión fue infructuosa. Génova dice que no pidió nada a Ayuso para retirarle el expediente. El entorno de la presidenta asegura que para anular ese expediente le exigieron que negara en un comunicado público que había sido espiada. Que, claro, como tienen, es evidente que tienen pruebas de que les espiaron, pues no estaban dispuestos a decir que ese espionaje no se había producido. En todo caso, son ya detalles que llevan a una conclusión. ¿Era necesario este espectáculo para que en apenas 24 horas decir que no ha pasado nada? No parece que vaya a conformar Ayuso esa marcha atrás y ese será el siguiente capítulo. ¿Qué movimientos hace la presidenta madrileña, a la que, por cierto, la oposición, PSOE y Más Madrid, han llevado a la fiscalía por una información que ha aireado su propio partido, el PP? Y luego está la posibilidad de ese congreso extraordinario. Que Casado se quite de en medio a su número 2, a Teodoro García Egea, es ahora mismo ya insuficiente. No serviría para cerrar las heridas completamente. Y la amenaza del congreso es lo que le ha llevado a Casado a dar marcha atrás. ¿Está capacitado el presidente del PP para continuar llevando las riendas del principal partido de la oposición con todo lo que ha pasado? ¿Lo está Ayuso? Las miradas se alejan de Madrid, se dirigen a Galicia. Alberto Núñez Feijóo, no es la primera vez que se mira a Feijóo como una gran solución de consenso cuando hay problemas. En la carrera para suceder a Rajoy era el favorito, pero hace 4 años el presidente de Galicia se quitó de en medio.
No puedo fallar a los gallegos porque sería también, además, fallarme a mí mismo. Voy a seguir trabajando por el Partido Popular desde el Partido Popular de Galicia.
Esto hace 4 años. Habría que ver ahora si Feijóo está dispuesto, si tras todo lo que ha ocurrido en las últimas horas se dan las circunstancias para unir todo lo que se ha dinamitado. Esto es lo último del PP. Hay otros dos escenarios que también reclaman nuestra atención. Uno está en la frontera entre Rusia y Ucrania. Allí no disminuye la tensión. Estados Unidos sigue manteniendo que la invasión de Ucrania es inminente. Y seguro que te preguntas, bueno, esto ya nos lo dijeron hace justo una semana. Pusieron día a esa posible invasión. Nos dijeron que iba a ser antes de la clausura de los Juegos Olímpicos de China. Bueno, según la administración Biden, Rusia tiene ya 190.000 soldados desplegados en la frontera. Y los rebeldes prorrusos del Donbass organizan la salida de decenas de miles de ciudadanos en la zona. Estados Unidos advierte, en caso de invasión, reforzarán el flanco este de la OTAN. Kamala Harris es la vicepresidenta estadounidense.
Los cimientos de la seguridad europea están bajo una amenaza directa en Ucrania. Las naciones tienen derecho a elegir sus propias alianzas. Las fronteras no deberían ser cambiadas mediante la fuerza.
Y todo esto tras un sábado en el que propio Vladimir Putin ha estado supervisando ejercicios militares con misiles para medir la fuerza de su potencial nuclear en compañía de su homólogo bielorruso. Lo de Ucrania y lo de Rusia nos termina afectando a todos. Lo vemos ya en el precio de los carburantes, que semana tras semana la gasolina, el gasoil superan su propio récord. No se debe exclusivamente a este conflicto. La demanda supera la oferta y de ahí el alto precio. Pero está claro que la amenaza de Rusia, tercer productor mundial de crudo, no ayuda. Y hoy estamos también pendientes de Canadá. Este domingo, un avión fletado por el gobierno de España va a despegar de la base militar de Zaragoza dirección a Terranova. La misión es la de repatriar a los 3 supervivientes del naufragio del Villa de Pitancho en aguas canadienses y también traer a España los cuerpos de los 9 fallecidos que pudieron ser recuperados en el mar y que, por cierto, ya han sido identificados. Pero hay una docena que siguen desaparecidos y la denuncia de las familiares es clara. No se les está buscando. María José es la hija del jefe de máquinas.
Nos hacen sufrir todavía más de forma innecesaria. Cada paso pequeñito que se ha conseguido ha sido haciendo un sobreesfuerzo de ir mendigando cosas que ya debía ofrecernos el gobierno. Y para no estar con la incertidumbre de si tu familiar está en el fondo del mar o es el que está en ese barco pesquero.
Pues a partir de las 8 de la mañana vamos a intentar hablar en directo con María José para que nos cuente si hay novedades en esa búsqueda. Están pasando más noticias en este 20 de febrero y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Otra tragedia en el mar. Se reanuda la búsqueda.
Las labores de búsqueda de los 12 desaparecidos en el ferry incendiado en aguas griegas. Todavía quedan pequeños focos en la embarcación, por lo que será remolcado a un lugar seguro cuando se complete la extinción del fuego. En total han sido rescatadas 280 personas de las 292 que viajaban a bordo. La investigación continúa abierta para determinar la causa del incendio.
¿Culpable?
Es la decisión del jurado popular, que por unanimidad ha considerado que Adriana Hugueto mató en enero de 2020 a su hija Carolina, de 5 años, en un hotel de Logroño. Desde el pasado 31 de enero y durante 14 sesiones, los miembros han seguido el juicio contra Hugueto, que siempre ha defendido su inocencia.
¿Subida?
En el precio de la luz, un 18%, pese a ser domingo, hasta los 162 euros el megavatio hora por tramos. El coste mínimo se registrará entre las 4 y las 5 de la tarde y el máximo entre las 9 y las 10 de la noche, cuando el megavatio hora costará 225 euros. Hace justo un año pagábamos solo 2.
Acogida.
De 435 inmigrantes marroquíes en las últimas horas en Ceuta. Más del 74% de ellos son menores de edad y además de estos, el gobierno ceutí mantiene a otros 324 y 111 adultos en varios albergues. Todo en un fin de semana en el que se cumplían 9 meses desde la llegada masiva en la frontera de Marruecos.
y protección.
Es lo que pide el príncipe Harry de Inglaterra. Dice que no se siente seguro viajando con su esposa Meghan y sus hijos a Reino Unido. Ya ha comenzado la audiencia preliminar para que se restablezca la seguridad al nieto de Isabel II. El duque de Sussex es tajante. Si el Ministerio de Interior no garantiza su protección policial, no descarta emprender medidas legales.
Así llegamos a las 7 y 13, son las 6 y 13 en Canarias. Tras haber puesto en orden todo lo último en la crisis del PP, la próxima parada en Extremadura, en esa posible unión de Don Benito y Villanueva de la Serena.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Cómo serán las hipotecas en este 2022? Pues si estás pensando en pedir una, esto te interesa y mucho. De entrada, que sepas que van a ser más caras. Empezamos, si te parece, por la diferencia que hay entre interés fijo y variable en una hipoteca.
Es el gran dilema. El fijo, pues siempre es más caro, pero te dicen, sí, pero ¿sabes seguro que esto no se modifica, ¿no? El tipo de interés fijo, cuanto más largo sea el periodo, es más alto. O sea, si tú, por ejemplo,
los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
25.321, 25321, serie 49, 049.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
Hablábamos de esa guerra interna en el Partido Popular, de esa marcha atrás de Pablo Casado con la retirada del expediente que habían abierto a Isabel Díaz Ayuso. Aún así, las posturas siguen alejadas y la situación de momento parece irreconciliable, más cerca de la separación que de la unión. Al contrario de lo que ocurre en un punto de Extremadura, que hoy es noticia, Don Benito y Villanueva de la Serena, dos pueblos que podrían convertirse este 20 de febrero en una sola localidad. Allí se han puesto de acuerdo hasta los políticos de todas las formaciones, independientemente del signo de su partido. Sus vecinos votan hoy en referéndum si les convence o no la posibilidad de unirse en una sola ciudad que se convertiría en la tercera más grande de Extremadura, solo por detrás de Cáceres y Badajoz. Necesitarían como mínimo un 66% de síes en cada una de las localidades. Su fusión sería parte un gran éxito, Fabián Vázquez.
Más de 50.000 habitantes de Don Benito y Villanueva de la Serena están llamados a las urnas este domingo para decidir sobre la fusión de ambas localidades, un referéndum histórico e inédito en España en el que muchos como Leandro apuestan por seguir caminando juntos.
He dicho que sí, secreto, pero como lo veo de que la unión viene bien para los dos pueblos, pues hay que decirlo que sí para que la gente se anime.
Casi 9.000 vecinos han votado ya de forma anticipada. Los colegios estarán abiertos entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde, un proyecto que ilusiona y que convertiría a la ciudad resultante en la tercera de Extremadura en población y la segunda en PIB, aunque hay algunos que no lo ven tan claro.
Que digan los perjuicios que tienen, que los hay. Lo que tienen que hacer es decir las letras pequeñas.
Hay 17 colegios en Villanueva y 20 en Don Benito, que se reparten un total de 60 mesas electorales. Para que este proyecto siga adelante, el sí deberá alcanzar o superar el 66% de los sufragios.
De lo más local a lo internacional, a lo que sí que nos va a terminar afectando a todos, es esa situación, esa crisis en la frontera entre Ucrania y Rusia. Tensión que ha aumentado de forma considerable en las últimas horas. Hoy hablarán por teléfono el francés Macron y Vladimir Putin para intentar relajar el aumento de la hostilidad. En esta crisis, lo habrás notado ya, el francés Macron se ha erigido en parte como el gran portavoz de Europa. Y no se nos escapa que tiene elecciones a la vuelta de la esquina. Los países de la OTAN piden entendimiento y también le sugieren a Rusia que cambie el rumbo de sus intenciones. Esto es lo que decía el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante la Comisión de Seguridad de Múnich.
No es demasiado tarde para que Rusia cambie el rumbo, para que se aleje de los límites, para que deje de prepararse para la guerra y empezar a trabajar por una solución pacífica.
Vamos a situarnos sobre el terreno para ver qué está sucediendo en las últimas horas en esa zona del Donbass. Nos lo cuenta el colaborador de COPE en Rusia, Ricardo Marquina.
Buenos días. En el este de Ucrania continúa la evacuación de civiles por parte de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk, ya que, según sus autoridades, Ucrania prepara un ataque inminente contra estos territorios, algo que desde Kiev se niega. Dicen que ni están atacando ni lo van a hacer. De hecho, hasta la fecha han muerto 2 personas, ambas bajas, soldados ucranianos bajo el fuego de los separatistas. Vladimir Putin volvió a mostrar este fin de semana, por su parte, unidad con uno de los pocos socios que le quedan, Alexander Lukashenko, y lo hizo dirigiendo unas maniobras de lanzamiento de misiles con capacidad nuclear. Ni el momento de este ensayo ni la puesta en escena fueron algo casual. Moscú quiso mostrar así a la OTAN que puede usar Bielorrusia como base de misiles nucleares si es necesario.
Para completar todo lo que está ocurriendo, para que termines de estar informado de todo lo que está ocurriendo en este 20 de febrero, hay que situarnos también en Galicia. Está previsto que hoy un avión del Ejército del Aire vuele desde España hasta Canadá para repatriar a los 3 supervivientes y a los 9 cuerpos de los fallecidos que han conseguido recuperar tras el naufragio del Villa de Pitancha, el pesquero de Marín que sufría ese trágico accidente el pasado martes. Está previsto que mañana lunes pueda llegar ese avión a España. De momento, ya digo, se han identificado esas 9 personas que han perdido la vida. Galicia, Alberto Varela.
Entre los identificados, Diego Mor, de solo 24 años y originario de Perú. Vivía con su familia en Cangas, en la ría de Vigo. En el barco iban también su tío Daniel, cuyo cuerpo también ha sido rescatado, y su primo Edwin, aún desaparecido. Entre los 9 cuerpos rescatados está también el de Juan Antonio Cordero, técnico de pesca y natural de Lepe, en Huelva. Hay 12 cuerpos que siguen en el agua, entre ellos el del jefe de máquinas, Francisco de Pazo. Su hija María José sigue reclamando que se retome la búsqueda.
Porque España tiene medios y no ha movido ni un solo medio. Descarga la responsabilidad de la búsqueda en Canadá. Son españoles, no son canadienses.
Pendientes también de lo que cuenten los 3 supervivientes sobre las causas del naufragio.
Esa es la clave ahora mismo. Ese testimonio va a ser fundamental para intentar esclarecer lo que ocurrió el martes. Y fundamental también que continúe, que se reanude la búsqueda de esos 12 de marineros que todavía permanecen desaparecidos en aguas de Canadá. En cuanto a la pandemia de coronavirus, hace 5 semanas ya, desde que alcanzamos el pico de los contagios, las muertes se han seguido sucediendo. Es el último dato, lo venimos diciendo, que termina por estabilizarse. Hemos alcanzado más de 2.000 muertos a la semana. Lo positivo, sí, los contagios descienden. Varias comunidades autónomas como Canarias y Aragón, en el último registro, no han contabilizado ningún muerto. Uno de los datos que nos orienta sobre la situación en el transcurso de esta sexta ola del coronavirus es la ocupación de las UCI. Alfonso Canaval es el jefe de la UCI del Hospital de la Princesa y presidente de la Sociedad Madrileña de Medicina Intensiva. Su pronóstico, su predicción para los próximos días, las próximas semanas, es muy positiva.
A nivel hospitalario en general, el descenso va a ir rápido. En las UCI yo creo que nos quedará un poquito más y yo calculo que para primeros de marzo, la primera semana de marzo, en condiciones buenas, de ocupaciones bajas ya de críticos en la UCI, porque los últimos días ingresan 0 enfermos y esto en 3 semanas nos va a proporcionar esa línea de base que estamos esperando.
Lo hemos visto a lo largo de estos 2 años de pandemia. Los diferentes países han ido adaptando sus restricciones, incluso las prohibiciones para que sus ciudadanos visitaran determinados países. Esto en España nos ha afectado de forma importante porque dependemos del turismo exterior. Hemos mirado muchas veces a Reino Unido, hemos mirado también a Alemania y allí nos vamos a situar. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El canciller Scholz y los presidentes de los Bundesländer han aceptado que, dado el alto índice de contagios en Alemania, 1.370 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 7 días, no se justifica seguir declarando zona de riesgo a países con similares niveles, y esto incluye a España, además de Francia, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos y Andorra. Los viajeros procedentes de estos destinos ya no tendrán que guardar cuarentena al regresar a Alemania, aunque sí tendrán que contar con el pasaporte de vacunación, el certificado de haber pasado la enfermedad o un test negativo. Y los turistas alemanes reaccionan con rapidez. Los turoperadores están buscando aviones para satisfacer una demanda que los toma por sorpresa. El turoperador TUI ha adelantado el inicio de los vuelos ordinarios a Baleares, que operan desde el 15 de febrero, la fecha más anticipada que recuerda la compañía, y van llenos. Los directores de ventas coinciden en que la temporada de 2022 será excepcional por unas ganas contenidas de viajar que no se conocían.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con esta decisión que nos viene desde los tribunales, porque puede afectarte. El Supremo reconoce la retroactividad del complemento de maternidad en las pensiones contributivas a los varones que estén en la misma situación que las mujeres. Patricia Rossetti.
Con retroactividad desde 2015 y no desde 2019, como había establecido la Seguridad Social tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia europea reconoció el derecho de los hombres sin establecer ningún límite de tiempo, y ahora el Supremo determina que los pensionistas que reúnan las exigencias requeridas tienen derecho a que el complemento se les atribuya con retroactividad. La Seguridad Social estableció en 2015 un complemento por maternidad a las mujeres que cumplieran las condiciones requeridas y tendrá que abonar el plus a los jubilados que lo hayan solicitado desde esa fecha. El contenido de la sentencia se conocerá en los próximos días.
Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre que tenía en su poder más de 12.000 piezas arqueológicas de gran valor. Piezas que pertenecen a un arco cronológico que abarca más de 100.000 años de historia. En esta detención se han encontrado cerámicas, monedas de diferentes épocas, hojas de armas romanas y hasta un revólver histórico. Jaime Gascón.
Se trata de un expolio arqueológico sin precedentes. Los objetos intervenidos en Cáceres tienen un gran valor histórico y económico, además de interés científico. La investigación comenzó cuando la policía tuvo conocimientos de un hombre que tenía diferentes pizarras de origen visigodo de finales del siglo VII en su posesión. Elisa Rebolo es portavoz de la Policía Nacional.
Este hombre poseía una gran cantidad de otros objetos arqueológicos, sobre todo de monedas. Se da la circunstancia de que el arrestado, que es arqueólogo y licenciado en Geografía e Historia, incluso ha participado profesionalmente en alguna prospección arqueológica y llegó a restaurar alguna pieza valiosa con masilla.
El detenido había incluso publicado algún artículo en revistas especializadas. Entre los objetos expropiados destacan un vaso campaniforme que data del 2000 a.C. y una caja con 7 piezas del instrumental quirúrgico de época romana.
Y una operación más en el País Vasco: han sido intervenidos casi 150.000 artefactos pirotécnicos y 11.000 juguetes falsificados en dos locales comerciales de Vizcaya. Los juguetes intervenidos suponían un riesgo para los consumidores, especialmente para los niños, ya que carecen de los controles reglamentarios e incumplen la normativa de seguridad de los juguetes. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, enseguida actualizamos lo último del PP, y también vamos a volver a Extremadura, así con la posible unión de esos dos municipios, de Don Benito y de Villanueva de la Serena.
Antonio Herray.
La mañana.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Los tiempos están cambiando. La energía es cada día un bien más preciado.
Por eso en Termor fabricamos calderas más eficientes y sistemas de calefacción por aerotermia que consumen hasta un 70% menos. Porque el ahorro energético ya no es una alternativa, es la única alternativa. Termor, 90 años impulsando el confort térmico.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Malos humos en la parada del bus o cuando estás en el parque con menores? No, gracias. Gracias por no consumir tabaco ni productos relacionados en los espacios al aire libre de uso comunitario. Hazlo por los demás, hazlo por ti. Aleja los malos humos, atrae solo lo bueno. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos hablando desde las 6, que es cuando ha comenzado esta mañana del fin de semana de COPE. Todavía no ha amanecido en la mayor parte de España. Lo va a hacer a partir de dentro de 30 minutos. Y te preguntarás, ¿todo gira en torno a la crisis del PP? No, están pasando más cosas. No solo de la guerra interna en el PP vive el hombre. Este fin de semana estamos pendientes, por ejemplo, de Villanueva de la Serena y Don Benito. Son dos localidades de Badajoz que apenas están separadas por 5 kilómetros. Hoy podrían convertirse en una única ciudad, en un único municipio. De conseguirlo, pasaría a ser el tercer núcleo de población más grande de Extremadura, solo por detrás de Cáceres y Badajoz. Y también en el segundo más rico. Una decisión que está en manos de sus vecinos para lograrlo. El 66% de ellos, de cada municipio, debe votar que sí. Aunque los sondeos apuntan a que la mayoría está a favor, como imaginarás, hay opiniones para todos los gustos.
Yo como hostelero creo que es una unión muy importante, fortalece el turismo, fortalece la economía, nos fortalece a todos. Se debería haber hecho ya hace muchos años.
Don Benito tiene 37 o 38 mil habitantes y Villanueva tiene 25 o 26. Siempre que se junte un rico con un pobre parece que... Pero a lo mejor es bueno, yo no lo... Nada más que a mí no me guste, ya está.
Desde los años 50 ya se hablaba de esta posibilidad, aunque no fue hasta 2019 cuando los alcaldes se sentaron después de ganar las elecciones municipales, se tomaron un café y decidieron impulsar esta votación para intentar unir fuerzas. ¿Qué implica que estos dos municipios se fusionen? Principalmente los motivos son, como te puedes imaginar, económicos. Consideran que ninguno ha podido sacar adelante proyectos como la llegada del tren de alta velocidad o una universidad para esta zona, que no han sido otorgados por no dársela a uno y quitársela al otro. Estas serían las ventajas, según los alcaldes de Don Benito y Villanueva de la Serena. Son José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, que han pasado esta semana por el mediodía COPE.
Los beneficios son todos. El compromiso de distintas administraciones a realizar determinadas inversiones y, sobre todo, una expectativa económica de generación de riqueza por parte de las empresas.
En cualquier ámbito en el que pensemos, se mejora. En el ámbito de la sanidad, por ejemplo, especialmente también la reivindicación en el ámbito educativo de la universidad, que se nos ha escapado simplemente porque estábamos separados, ¿no?
Hay precedentes de la unión de pueblos en España, sí. Mira, en Galicia, en el año 2013 nació Oza Cesuras, en La Coruña. 4 años más tarde fueron Cercedo y Cotobade, los que se unieron esta vez en Pontevedra. El caso de Villanueva y Don Benito podría ser el tercero y la fusión más grande hasta el momento. Si nos fijamos en las encuestas, darán una clara victoria al sí. Pero eso lo veremos a lo largo de este domingo, que es 20 de febrero, y en el que están pasando más noticias que te cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
La dirección del PP da marcha atrás, retira el expediente informativo que le había abierto a Isabel Díaz Ayuso.
Y que podía tener como consecuencia su expulsión de la formación. Consideran válidas las explicaciones de la presidenta madrileña por el pago a su hermano en la compra de mascarillas en China por un valor de cerca de 56.000 euros, lejos de los 286.000 que apuntaba Pablo Casado, y que no era una comisión, sino una factura por la gestión. Todo esto tras una reunión en la que las fuentes de Ayuso aseguran que Casado le pidió que publicara un comunicado negando que había sido investigada por los populares a cambio de retirar el expediente, algo que desde la dirección del PP han negado. La oposición madrileña, por su parte, ya ha llevado el contrato ante la Fiscalía.
¿De verdad que esto es serio? Después de la que han liado, después de la guerra que han montado, el escándalo público, ahora dicen que no ha pasado nada, que se da marcha atrás, que no hay expediente. Alguno que va a salir asocarrado de esta crisis. Un jurado popular declara culpable a la acusada de matar a su hija en Logroño en el año 2020.
Tras su deliberación, consideran que Adriana Ugueto causó intencionadamente la muerte de su hija Carolina, de solo 5 años, sin posibilidad de defenderse. Esto sucedió en enero de 2020 en una habitación de un hotel de la capital riojana. El jurado ha seguido desde el pasado 31 de enero y durante 14 sesiones el juicio de Ugueto, que siempre se ha declarado inocente. Llevaba desde este viernes aislado para deliberar, una decisión que ha sido tomada por unanimidad. El padre de la menor, presente durante la lectura del veredicto, ha dicho que se ha hecho justicia por su hija Carolina y que ya puede descansar. La defensa pide ahora la pena de prisión permanente revisable.
Estados Unidos mantiene que la invasión de Ucrania es inminente y Rusia continúa con sus maniobras militares.
Hay varias razones que apuntan a ello. Rusia ya no tiene 100.000 soldados en la frontera, sino 190.000. Además, los rebeldes prorrusos del Donbass están organizando la salida de los ciudadanos en la zona. Ya habrían salido más de 20.000. Allí, 2 militares ucranianos han fallecido. En las últimas horas, el propio Putin ha estado supervisando ejercicios militares con misiles para medir la fuerza de su potencial nuclear en compañía de su homólogo bielorruso. Por su parte, Francia y Alemania han pedido a sus ciudadanos que salgan también del país. Las autoridades de Occidente insisten en que la invasión se producirá en los próximos días y advierten a Rusia de importantes sanciones.
Además de la Liga, además del fútbol, en deportes, Madrid y Barça se miden en Granada por el título de la Copa del Rey de Baloncesto. Javier Tomás.
A las 6:30 de la tarde se repite la final del año pasado en un nuevo clásico que decidirá al nuevo campeón de la Copa del Rey de Baloncesto. Por otra parte, el Barça de Xavi buscará a partir de las 4:15 afianzarse en los puestos Champions. Esto ha dicho Xavi, el técnico catalán, sobre el fútbol del Valencia de Bordalás.
Me gusta la intensidad, me gustan los duelos, me gusta cómo imprime a carácter a su equipo. Sí, me gusta, claro, me gusta. El modelo de juego es diferente al nuestro. Ellos juegan más directo, trabajan segundos balones, llegan a banda y centran. Diferente, claro, diferente, pero claro que me gusta.
Además, en la jornada de hoy juegan el Español Sevilla a las 2, el Real Betis Mallorca a las 6:30 y Derbi Vasco Athletic Real Sociedad a las 9. Por otra parte, Roberto Bautista conquistó ayer el título en Doha.
Vamos con el repaso a las portadas de los periódicos. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Sin duda alguna, la crisis en el PP que sigue despertando el interés de todos, guerra interna, y hoy los diarios hablan de las consecuencias que esta pugna puede tener para la cúpula de Génova.
Sí, de hecho, si leemos hoy ABC o El Mundo, tanto el presidente del partido, Pablo Casado, como su número 2, Teodoro García Egea, deberían tentarse la ropa, porque fíjate lo que dice el primero de ellos en su portada. ABC habla ya de ultimátum de los varones a Casado para que convoque ya el Congreso Nacional del partido y asegura que se la juega en las próximas horas con los líderes regionales hartos. Unos líderes que además están pidiendo el cese inmediato de García Egea, algo que si miramos a la portada del Mundo, no parece que vaya a ocurrir, al menos en las próximas horas o en los próximos días, porque cuenta este periódico que el presidente popular ha rechazado esa exigencia de sus varones y cita una frase textual el Mundo del propio Casado: confío al 100% y va a seguir. Veremos si lo sigue pensando después de leer lo que también publica este periódico sobre que los implicados en ese supuesto espionaje a Ayuso y su hermano señalan que el encargo salió de lo que llaman sala de guerra de Egea. Informaciones, Antonio, que siguen saliendo tras esa reunión del viernes entre Casado y Ayuso.
Sala de guerra, solo el nombre da miedo ya.
Claro, de la que supimos ayer, esa reunión entre ambos, infructuosa por parte de esta última, eso dicen desde Sol, pero de la que parece saldrá esa retirada del expediente informativo que se le abrió a la presidenta madrileña, como dice La Razón. Algo que para el diario El País supone que Casado pues ha reculado ante Ayuso, y todo, como decíamos al principio, por la presión de sus varones, parece que están cuestionando, dice este periódico, su liderazgo.
Está claro. ¿Qué dicen los periódicos de la crisis en la frontera entre Rusia y Ucrania?
Pues tanto ABC en su segunda portada como El País dicen que Occidente reforzará el flanco de la OTAN para proteger a Ucrania de esa posible invasión por parte de Rusia, una escalada de tensión entre ambos países que resucita, asegura La Razón, la guerra del Donbass. El Mundo le da el protagonismo en el día de hoy al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, con esas declaraciones en las que asegura que Rusia no les meterá a los ucranianos en un ataúd, y sobre todo con esa petición de armas a los grandes líderes internacionales que se congregaban ayer en la conferencia de seguridad de Múnich. Y también, por cierto, aparece en los periódicos esa llegada de los tres supervivientes del naufragio del Villa del Pitancho al puerto de San José de Terranova, en Canadá. Durísima la portada, la segunda de ABC, con uno de ellos, el patrón del barco pesquero, Juan Padín, bajando del navío que le llevaba de vuelta a tierra, y sus declaraciones: ¿cómo crees que estamos? Ponte en mi lugar, dice.
No dicen todo, es difícil ponerse en su lugar. Vamos a intentar aproximarnos también a esta tragedia a partir de las 8:15 en la mañana del fin de semana de COPE. Vamos a hablar con la hija de uno de los desaparecidos, de esos cuerpos que todavía no han sido localizados en aguas de Canadá. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
No es la primera vez que en la mañana del fin de semana de COPE abordamos ese debate sobre la reducción de la semana laboral. Esta vez lo hacemos a cuenta del acuerdo del gobierno de Bélgica, que da la posibilidad de concentrar la semana de trabajo en 4 días. Ya sabes, el objetivo, dicen, es el de flexibilizar el mercado laboral y llegar a una tasa de empleo del 80% de aquí a 2030. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Concentrar la jornada laboral en 4 días, pero, eso sí, no reducir en ningún caso las horas de trabajo.
Efectivamente, lo que hace el gobierno belga en su reforma laboral es dar la posibilidad de trabajar 10 horas al día para poder librar los viernes, o concentrar menos horas de trabajo en una semana y compensarlas en las siguientes, pero no supone una reducción de esa jornada laboral.
A ver si lo he entendido bien. Que el empleado entonces pueda solicitar a la empresa otra forma de distribuir, en ese caso estamos hablando de las 40 horas semanales de trabajo, para ayudarla a conciliar.
Eso es, diseñar tu propia jornada de oficina, pero echando las mismas horas al final del mes. La propuesta es distinta a la que se va a ensayar en España a través de un programa piloto dotado con 10 millones de euros de los presupuestos de este año, que fue, hay que recordar, Antonio, esa condición que puso Más País de rejón para dar su apoyo a las cuentas públicas. Ese programa va a dar ayudas a empresas para que pongan en marcha esa jornada laboral de 4 días, pero de 32 horas semanales, para ver qué efectos tiene en la empresa y en el trabajador. De momento, lo que nos dicen desde industria es que esperan tener listas las convocatorias de esas ayudas de aquí a verano.
Ya, bueno, pues vamos a ver la posibilidad que hay, sí, de implantarlo aquí en España, todo lo que rodea esa propuesta de Bélgica, para ver si pudiera tener aquí aplicación en España. Y voy a saludar a José Canseco, que es experto en recursos humanos y profesor de EAE Business School. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Nos lo estamos preguntando todos. ¿Tiene sentido trabajar las mismas horas a la semana, pero concentradas en menos días? ¿Esto favorece la conciliación o puede ser contraproducente, aumentando la presión en el trabajo de cada día?
Bueno, según el gobierno belga, el objetivo es aumentar la flexibilidad, ¿no? Sí, es verdad que aumenta la flexibilidad. Y sobre todo si le damos al empleado, o la negociación entre empleado y empresario, la opción de elegir la mejor jornada que se adapta y el cálculo horario y esas cosas, pues hombre, estamos dando opciones al empleado para hacer su jornada en función de sus condiciones o necesidades personales. Ahora, concentrar en 4 días, 10 horas por día, una jornada puede parecer excesivo, ¿eh? Habría que ver el mercado belga, que no es el mismo que el mercado español, pero...
Que alguno que nos esté escuchando ahora, profesor, dirá, no, yo es que ya trabajo 10 horas al día.
Que es casos... que ahí va a ir, ahí va a ir. Sí, es sí, que sí. En España sabéis que trabajamos muchas horas, somos uno de los países europeos que más horas trabajamos, pero que menos horas efectivas trabajamos, y por tanto que tenemos menos productividad. Puede pasar que un empleado trabaje 8 horas, ¿no?, en su contrato, pero que realmente haga 9, o 9 y media, o 10. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, si me voy a 4 días, pues al final estoy haciendo lo mismo, pero estoy cotizando un día menos, ¿no? Porque uh-huh. porque estoy trabajando menos días, ¿no? Uh-huh. Eso hay que tenerlo muy muy claro. Y luego, pues en función de si el trabajo es un trabajo manual o es un trabajo intelectual. Si es un trabajo manual, depende de qué trabajo, ¿eh? Ojo, trabajar 10 horas al día o incluso 9, pues a lo mejor no es posible. Si es un trabajo intelectual, sabemos que a partir de la 6ª hora se disminuye mucho el rendimiento intelectual, ¿eh? Uh-huh. Y tenemos que tirar hasta las 8, si tengo que tirar hasta 10 horas... Se hace complicado, ¿eh? Uh-huh. Entonces yo le daría una vuelta a esto, pero me parece muy muy interesante darle la opción al empleado y la flexibilidad para que dentro de unos límites pueda escoger su jornada, ¿eh?
Profesor, estás haciendo referencia, ¿no?, a cómo, bueno, dependiendo del tipo de trabajo que se desarrolle, pues se tiene más o menos sentido el poder estirar esas jornadas laborales, ¿no? En el caso de España, un país que con una fuerte presencia del sector servicios, ¿no?, como es el nuestro, ¿tiene posibilidades de futuro esto de trabajar 4 días a la semana?
Claro, precisamente estaba pensando en el sector servicios, cuando hablamos de las jornadas largas. Sí. En el sector servicios tenemos dos casuísticas, o bien los contratos temporales, que no, que a lo mejor le queda poco tiempo, ¿no? Pero bueno, para jóvenes y tal, donde trabajo una mañana o trabajo unas horas o en función de pues, mi universidad y estas cosas, y luego los contratos a full time equivalent que llamamos a tiempo completo, donde ahí hacemos muchas horas, donde realmente esas 8 horas pasan a 9 o a 10 o hasta que cierra la tienda o similar. Y ahí lo veo complicado, ¿eh? Uh-huh. Lo que puede ocurrir es que abramos la vía o la puerta a determinadas compañías pues a una casuística, ¿sabes? Que no es necesaria o que no queremos, donde a lo mejor te paso a 4 días, pero sigues trabajando las mismas horas, o te reduzco a 6 horas al día, pero realmente sigues haciendo las 8 o las 10, y eso aseguro que la administración no quiere que suceda. Que es posible que suceda muy poco, pero esa casuística o esa picaresca se podría dar, ¿eh?
Una última cuestión. Hemos hablado de productividad.
En detrimento del empleado, perdón.
Sí, hemos hablado de productividad, hemos hablado de las diferentes casuísticas. Y luego está los sueldos, porque yo no sé si es posible mantener los sueldos trabajando menos horas. ¿Qué pasaría con las cotizaciones y cómo afectaría nuestras futuras prestaciones por desempleo o por jubilación?
Es una magnífica pregunta. Pues mira, desde un punto de vista de la cotización, si yo trabajo 4 días y descanso 3, bueno, pues sigo cotizando los 7 días, ¿no? Porque tengo 3 de descanso, por tanto está dentro de la cotización. Otra cosa pasa con los salarios. Había algunas experiencias, si no recuerdo mal, pues de Desigual y de otras compañías aquí en España, pues que han reducido, si no recuerdo mal, era un 10, 13, 14% su horario de trabajo en 4 días, perdón, de jornada, y el impacto a la masa salarial era de un 4 o 6%, hacia abajo, ¿eh? Es decir, uh-huh. bajabas más horas de las que bajabas de sueldo. Mantener el salario trabajando menos horas, trabajando 32 horas, se me hace complicado, salvo en compañías de fuerte impacto tecnológico, donde tenga una productividad muy alta y que además pueden incrementarla. Por tanto, mantenemos las condiciones de sanidad de la compañía, Por lo tanto, si cobro menos, si no puedo hacer esto y cobro menos, pues evidentemente cotizo menos dentro de los mínimos y los máximos legales de las bases de cotización y eso tendrá un impacto en la jubilación, por supuesto. ¿Hacia dónde? Hacia abajo.
Pues ahí está una de las consecuencias. Todos ahora mismo firmaríamos una jornada laboral de 4 horas, no es fácil, de 4 días,
de 4 días.
No es fácil.
Hombre, de cuatro horas ya matábamos por ellas, ¿no, Antonio?
Sí, eso también. Pero la aplicación no es tan sencilla. José Canseco, experto en recursos humanos, profesor de EAE Business School. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Nos aburriríamos mucho, Marta, con una
jornada
laboral de 4 horas.
Sí, porque nuestro trabajo es muy vocacional.
Podríamos soportar tan poca presión.
Bueno, Antonio, buen fin de
semana. Venga, pues ahí está la propuesta, ahí están las opciones y ahí están también las complicaciones que tendría aplicar esa jornada laboral de 4 días. Gracias, Marta, buen fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
En la mañana del fin de semana de COPE ya te hemos contado lo último sobre la tragedia del Villa de Pitancho, ese buque congelador con base en el puerto de Marín, en Pontevedra, que se hundió la madrugada del martes en aguas canadienses en Terranova. Se trata del naufragio de un pesquero gallego con mayor número de víctimas desde 1978. Sobre el lugar del accidente, la isla de Terranova, todos los marineros coinciden en una cosa. Es uno de los caladeros más duros del mundo. Sus aguas son gélidas, hay pocas horas de luz y es una de las zonas más peligrosas. Hay 40.000 icebergs ocultos que han hundido a cientos de embarcaciones, entre ellas el famoso Titanic. Este accidente nos viene a recordar el riesgo al que se enfrentan las gentes del mar, los marineros, los pescadores. Y no son solo los únicos. En la mañana del fin de semana de COPE vamos a poner hoy el foco en todos esos oficios de riesgo, en aquellos que trabajan poniendo su vida en peligro. Andrea Espuña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues en este repaso que comentas de los trabajos más peligrosos, no vamos a abandonar el mar, precisamente. Los percebes, uno de los mariscos más apreciados, que su precio de la gama media ronda los 50 euros el kilo, es un coste que no cubre el riesgo al que se enfrentan los percebeiros.
El riesgo, el trabajar así en las piedras, no es un suelo plano, es resbaladito, tienes que trabajar... Son pocas horas lo nuestro. Nosotros no trabajamos como los barcos, eso es un trabajo mucho más duro, el trabajo. Lo que pasa es que nosotros en dos horas y media que trabajamos, tenemos el riesgo ese alto y tienes que trabajar. Cuanto más te arriesgues, más coges.
Es Santiago, percebeiro gallego. Él faena en Muxía. Y aunque, como dice, son pocas horas diarias, el peligro es más que alto, tanto como puede ser perder la vida. El último accidente mortal, fíjate, fue en diciembre de 2020 en Lase, en La Coruña. Es una realidad a la que se tienen que enfrentar los percebeiros y, por supuesto, tienen que estar preparados para ello. Precisamente Santiago, al que escuchábamos, salvó la vida a un compañero.
Hace 2 años de coger a una persona flotando en el agua con la cabeza para abajo. Y en la zona que estamos, el helicóptero te tiene que venir de Coruña, de Santiago. Yo cogí a una persona y por suerte llamé a los compañeros, lo sacamos del agua y se reanimó solo y no tiene secuelas. Debía de haber menos de un minuto que estaba así.
En este repaso a esas profesiones peligrosas nos tenemos que detener también en la minería. En España han ocurrido grandes tragedias, por ejemplo la de las minas de Nicolasa en el año 95, que se cobró 14 vidas. Aún así, el último gran accidente en España fue en octubre de 2013. 5 mineros murieron en el pozo Emilio del Valle en León y 9 trabajadores resultaron heridos. El problema, un escape de Grisú no detectado.
Sí, Antonio, y es que a pesar de los controles que hoy en día tienen todas estas explotaciones, el riesgo es una cara a la que tienen que mirar todos los días los mineros. Nos lo contaba en COPE Jesús. Él es minero en Unosa, en Asturias. Al riesgo añade el entorno y las condiciones de su trabajo, porque claro, ponte tú en su piel.
Estás trabajando en un ambiente confinado, ventilación muchas veces forzada, tienes inconvenientes de gases, desprendimientos. Lo que pasa, como todo, que una vez que estás en la profesión, pues ya te acostumbras y siempre estás vigilante, pero sustos o avisos tienes a lo largo de la vida laboral. Cuando te toca una tragedia de cerca, por desgracia algún compañero pierde la vida, son cosas que te van quedando ahí y tienes que seguir con ello adelante.
Una labor dura en un entorno crudo, así es la minería. Si hablamos de entornos pequeños, encontramos otros trabajos también, otras profesiones peligrosas. Por ejemplo, los mecánicos de aerogeneradores o los técnicos de limpieza de pozos y alcantarillas.
Imagínate un pozo que es
un agujero en el terreno y puede tener hasta de saneamiento, nosotros hemos hecho hasta uno de 12, 13 metros. Entonces, imagínense, en un portal de 2 metros de ancho. Y hay que hacer una antivación en condiciones para que ese terreno no se nos venga encima e ir excavando poco a poco, porque al no ver oxígeno, también se reduce la capacidad de poder actuar.
Es Adrián López, administrador y técnico en Vinresa. Se dedica a la pocería. Contaba a la mañana del fin de semana de COPE los riesgos a los que se enfrentan.
Que nos encontremos con gases nocivos, gases tóxicos, gases combustibles. Me estamos picando, salta una chispa, hay una bolsa de gas, puede eso explosionar y se viene todo abajo.
Con la mirada puesta en la tragedia en aguas de Canadá del pesquero gallego, estamos hablando de profesiones límite. Y no nos olvidamos de los bomberos, personas que arriesgan su vida por los demás. Lo hemos visto en numerosos incendios forestales, en numerosas situaciones límite. El último gran desastre natural que causó el fuego fue en Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga. Y precisamente, Andrea, murió un bombero del Infoca.
Sí, otro ejemplo de la labor de los bomberos fue la erupción de La Palma y también las labores que se están haciendo ahora. Y en los desastres naturales su trabajo es esencial. Fíjate, lo sabe muy bien Jorge Roldán. Él es bombero de la Comunidad de Madrid y voluntario en ERICAM, el Gabinete de Emergencia de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid. En alguna ocasión ha llegado a colaborar con la UME e incluso ha estado en Haití este pasado agosto detrás del terremoto que arrasó la región en esas labores de reconstrucción. Jorge admite que durante su trabajo pasa miedo.
Pues yo diría que casi en todas las intervenciones, pero creo que es bueno, porque ese miedo, esa adrenalina, todas esas hormonas del cuerpo, pues hacen que pienses más rápido, que tengas más fuerza, que escuches mejor, tengas más atención. O sea, para mí el miedo es algo positivo, porque me ayuda a hacer mejor mi trabajo.
Lo cierto es que tienen riesgos que no se aprecian a primera vista.
Bueno, aparte del riesgo que se puede ver a diario, pues que te metes en el fuego, que te vas, cosas de estas, tenemos una esperanza de vida menor por temas de cáncer, principalmente.
Claro, ese es uno de los riesgos invisibles también de los bomberos, las sustancias nocivas de un incendio que entran en el organismo por vía respiratoria, por vía cutánea. Es más, el cáncer es la primera causa de muerte en los bomberos. El 66% de las muertes en servicio de los bomberos estuvo causado por esta enfermedad.
Sí, son datos muy duros que demuestran que la profesión de bombero es mucho más que apagar incendios. Y acabamos dándole una vuelta a este tema, Antonio, porque en el otro lado está esta pregunta. ¿Cómo es ejercer un trabajo sin riesgo en la carretera más peligrosa de España?
Se desplaza 60 kilómetros todos los días al lado de Zamora al trabajo y sobre todo al amanecer, al anochecer, con mucha precaución porque los animales, pues sobre todo los ciervos, hay muchísimos y pues ocasiona trastorno y el susto, claro, ya contando con que no pase nada más grave, pues sí, mucha precaución y muy despacito.
Rebeca trabaja en una gasolinera en Muelas del Pan, en Zamora, en la Nacional 122, una carretera que conecta Aragón con Castilla y León y Portugal a través del Valle del Duero y que atraviesa Soria, Valladolid y Zamora. Se la conoce como la carretera más peligrosa de España porque desde el año 2015 no sale de la lista de puntos negros que elabora el Real Automóvil Club de España. Bueno, pues son profesiones peligrosas, oficios que entrañan cierto riesgo y que hoy, en la mañana del fin de semana de COPE, hemos querido recordar y repasar con la mirada puesta y con el recuerdo también de todas esas gentes del mar a cuenta del accidente, de la tragedia del pesquero gallego Villa de Pitancho.
Antonio Herray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, encuéntrala en Worten.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Arnold Schwarzenegger ha vuelto.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Un consejo. En fin de semana...
La Tercera Guerra Mundial.
No le molestes. Fin de semana Schwarzenegger. El sábado, Depredador. Y el domingo, Comando. En 13.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Hemos empezado a las 6, que es una buena forma de afrontar el último día de la semana. ¿A qué no hay nada mejor que madrugar un domingo? Amanece justo a esta hora y cuando te decimos que hoy se van a recuperar las temperaturas, es verdad, pero no te fíes porque eso lo vas a notar a partir del mediodía. A esta hora, si sales a la calle, hace frío. Y en las horas centrales del día sí sube las máximas, aunque todavía sin llegar a los elevados registros que tuvimos el viernes. Mañana lunes la subida se va a notar aún más. La noche ha sido fría, ha helado en el sistema ibérico y en los Pirineos, que es lo que suele hacer en las madrugadas de febrero en el sistema ibérico y en los Pirineos. Además esperan lluvias débiles por la mañana en el extremo norte y nubes y posibles precipitaciones en el estrecho y en otros puntos de la Andalucía más oriental. Del serial del PP ya te venimos contando que los dos bandos enfrentados van a ir desvelando sus cartas de forma escalonada. No han descansado ni en fin de semana. ¿Cuándo va a parar todo esto? Te puedes preguntar. Nadie es capaz de predecir el final, porque esto no es un juego de azar, que los que se sientan a la mesa dependan de la suerte. No, aquí todos tienen una estrategia y ahora hay que dilucidar ¿quién tiene la carta buena que le permita ganar la partida final? Lo último es una inesperada marcha atrás. La dirección del PP dice ahora que retira el expediente informativo que le habían abierto Isabel Díaz Ayuso y que podría haber terminado con su expulsión del partido. Dan por buenas las aclaraciones que ha ofrecido la presidenta de la Comunidad de Madrid y pelillos a la mar. Aquí no ha pasado nada. Todos están amigos. ¿Y para esto es necesario montar una auténtica guerra civil? Bueno, para intentar entender todo esto mejor, para explicarlo, hay que ir al principio. Ha sido medio año en el que de forma interna se ha ido extendiendo una sombra de corrupción sobre Isabel Díaz Ayuso por unos contratos con una empresa en la que trabaja su hermano Tomás. La presidenta denunció que la habían estado espiando los suyos, los propios, miembros de su propio partido, sí. Una vez se descubrió esta semana, tuvo que renunciar un asesor del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero, señalado por hacer el trabajo sucio contra Isabel Díaz Ayuso. El jueves, Génova anunciaba que habría expediente a la presidenta madrileña. Y el viernes, aquí, en Herrera en Cope, escuchamos primero a Pablo Casado y después a Isabel Díaz Ayuso. Los reproches, las acusaciones eran de alto voltaje.
Si a mí hoy mismo la señora Díaz Ayuso me dice, mi hermano me ha dicho que lo que cobró es esta cantidad en concepto de este trabajo, podremos ver si se ha cometido o una irregularidad o una falta de ejemplaridad.
Lo que más me duele es que tenga que ser mi propio partido el que ensucia y el que dice ahora tú te defiendes porque o has hecho algo ilegal o has hecho algo poco ejemplar. Pues no, señor, ni una cosa ni la otra.
De este calibre, de esta gravedad, fueron las acusaciones que se dijeron aquí por separado. Luego vino ese comunicado de Ayuso precisando la cantidad que habría cobrado su hermano por las gestiones para la compra de mascarillas en China. No eran 286.000 euros, como decía Casado, sino 55.000. No era una comisión, sino una factura por las gestiones para traer las mascarillas. Desde el viernes no hemos sabido nada de los dos. Hasta ahora, 8 y 4, 20 de febrero, es su última comparecencia pública. Pero poco después de todo lo que escuchamos en Herrera en COPE, los movimientos internos se intensificaron. El espectáculo estaba siendo inaudito, con una guerra fratricida, retransmitida en directo, y eso no se lo podían permitir los varones. Comenzaron a presionar a Pablo Casado para que, como presidente del partido, pusiera freno al espectáculo que estaban dando. El gallego Núñez Feijóo exigió una reunión entre Ayuso y Casado, cara a cara, los dos solos. Que ese encuentro fuera sin intermediarios, es decir, sin uno de los dirigentes que más tensiones ha generado en este enfrentamiento, que es el secretario general Teodoro García Egea. Ese encuentro entre Casado y Díaz Ayuso se produjo el viernes por la tarde. Y de lo que ha trascendido oficialmente es que la reunión terminó sin acuerdo. La dirección dice que supuso un avance. En cambio, el entorno de la presidenta madrileña califica el encuentro de infructuoso. ¿Por qué? Porque según estas mismas fuentes cercanas a Ayuso, Casado pidió a la presidenta madrileña que publicara un comunicado negando que había sido investigada por el PP. A cambio, levantarían el expediente informativo que le han abierto. Y como te puedes imaginar, no estaban dispuestos en el entorno de Isabel Díaz Ayuso a desdecirse de lo que, por otro lado, están convencidos. No iban a decir que no había sido espiada la presidenta cuando tienen datos, pruebas de que ha sido así. A las pocas horas de que el entorno de la presidenta madrileña filtrara este escenario, desde la dirección lo negaron. Dicen que la retirada del expediente es gratis, sin nada a cambio, sin necesidad de publicar ningún comunicado. Y para esta decisión, llámenla bajada de pantalones, llámenla como quieran, ¿hacía falta montar este espectáculo? Esto es lo oficial, lo que ha trascendido de uno y de otro frente, pero los movimientos internos superan lo público y también el ámbito de Madrid. Decíamos ayer, a esta misma hora, que un mal menor, que un posible parche para reconducir esta situación, podía ser la salida de Teodoro García Egea. Así lo han venido exigiendo también en privado numerosos dirigentes del PP. El número 2, Egea, el secretario general, es el que mantiene el cuerpo a cuerpo más directo con Ayuso y con su director de gabinete, con Miguel Ángel Rodríguez, exministro, exportavoz del gobierno de Aznar, que es otro de los grandes protagonistas de este culebrón, aunque se mantenga siempre en la sombra. A esa opción, a la salida de Teodoro García Gea se ha sumado también en las últimas horas la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Ella está claramente con Díaz Ayuso.
El señor Egea, que según Cayetana Álvarez de Toledo es el que le ha dicho Pablo Casado que tiene todos los poderes dentro del partido, ya está tardando en dimitir. Pero es que después de la entrevista de ayer de Pablo Casado, pues estoy pensando si no le tiene que acompañar también, ¿eh?
La entrevista a Pablo Casado, a la que se refiere a Aguirre, es la que ella también escuchó en Herrera en COPE. Para arreglar todo esto en el PP, ¿sería suficiente con la dimisión, destitución, renuncia de Teodoro García Gea? A estas alturas ya parece que no. Y es ahora mismo el escenario en el que nos encontramos. Los varones han movido sus fichas para que Pablo Casado convoque un Congreso Nacional Extraordinario en el que se decida el liderazgo del partido. Esa cita es cada 4 años. Debería celebrarse antes de julio de este 2022. Pero los dirigentes autonómicos son conscientes de que eso es inviable. Es inviable llegar a esa fecha en las actuales circunstancias. Y como Casado es incapaz de zanjar una crisis que va a más, ven que ese congreso es la única alternativa para poner freno a una sangría que está salpicando la imagen del principal partido de la oposición. Claro, vemos que con la que ha caído, con el desgaste que ha supuesto todo esto para el Casado, para Ayuso, ¿quién está ahora mismo capacitado para liderar el PP? Pregunta. Pues se mira a Galicia. Al presidente Núñez Feijóo, 4 mayorías absolutas seguidas le avalan, pero hay que recordar que Feijóo se apartó de la carrera para suceder a Rajoy hace justo 4 años.
No puedo fallar a los gallegos porque sería también, además, fallarme a mí mismo. Voy a seguir trabajando por el Partido Popular desde el Partido Popular de Galicia.
Nadie da por seguro que Núñez Feijóo ahora mismo, con las circunstancias actuales, aceptará el marrón que le van a dejar. Pues esa presión para la convocatoria de un congreso, el clamor de los varones también para poner fin a este disparate, es lo que ha llevado a Pablo Casado a anunciar que retira el expediente, a cambio de nada. ¿Será suficiente para calmar las aguas? ¿Ayuso se va a quedar de brazos cruzados después de que los suyos le hayan acusado de corrupción y de tráfico de influencias? Ahí están ahora mismo las preguntas que se van a ir respondiendo en las próximas horas, pero no hay muchas dudas. Ayuso no va a olvidar de forma inmediata, como si nada, como si todo lo que ha pasado en las últimas horas y en los últimos días no hubiera sido lo suficientemente grave. Han estado espiando a su familia desde el propio PP y eso no se olvida. Esto es lo último del Partido Popular, pero hay un escenario internacional que también reclama nuestra atención. Es la frontera entre Rusia y Ucrania. Allí no disminuye la tensión. Estados Unidos sigue manteniendo que la invasión de Ucrania es inminente. Esto ya nos lo dijeron la semana pasada porque entra dentro del escenario de guerra de la desinformación. Según la administración Biden, Rusia tiene 190.000 soldados desplegados en la frontera. Los rebeldes prorrusos del Donbass han organizado la salida de decenas de miles de ciudadanos en la zona. ¿Y qué dice Europa? ¿Qué dice la Unión de todo esto? Pues siguen amenazando con consecuencias económicas a Rusia. La presidenta de la Comisión Europea es Ursula von der Leyen.
La Unión Europea, junto a sus socios transatlánticos, ha preparado un paquete robusto de sanciones financieras y económicas, incluyendo sanciones en energía y tecnología punta. Si el Kremlin ataca, les impondremos altos costes y consecuencias severas en los intereses económicos de Moscú. Le puede costar a Rusia un futuro próspero.
Ahí queda la amenaza, todo esto tras un sábado en el que el propio Vladimir Putin ha estado supervisando ejercicios militares con misiles para medir la fuerza de su potencial nuclear en compañía de su homólogo bielorruso. Lo de Ucrania y lo de Rusia nos va a terminar afectando a todos, nos está afectando ya, lo vemos en el precio de los carburantes. Semana tras semana seguimos superando récord histórico máximo sobre máximo en el precio de la gasolina y del gasoil. No es la única razón. La demanda supera la oferta y de ahí el precio, pero está claro que la amenaza de Rusia, tercer productor mundial de crudo, no está ayudando. Pasan más noticias en este domingo 20 de febrero y te las voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Contagios.
En las últimas 24 horas, las comunidades que han actualizado sus cifras notifican casi la mitad de nuevos positivos que hace una semana. Destaca la mejora de los datos en Cataluña. También bajan los fallecidos de 120 a 69. Canarias no ha registrado ninguna muerte por primera vez en dos meses. En las islas, por cierto, se flexibilizan restricciones de aforos y horarios.
Alemania.
Desde hoy, España ya no está en su lista de países considerados de alto riesgo. Tanto la península como los archipiélagos tenían esta calificación desde el pasado 25 de diciembre. Para entrar al país germano sí que sigue siendo necesario presentar el certificado, haber pasado la enfermedad o una prueba negativa 24 horas antes.
Cuarentenas.
Reino Unido ha anunciado que desde la próxima semana ya no serán obligatorias en el caso de dar positivo por coronavirus. Además, serán las autoridades locales las que deberán gestionar los brotes con las competencias de salud como se hace con el resto de enfermedades. El último registro en el país es de 47.000 contagios y 161 fallecidos.
A las urnas.
Los vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena en Badajoz, hoy ambos municipios, celebran el referéndum para decidir si finalmente se fusionan en una única ciudad. Para ello, el 66% de los habitantes de ambos municipios deberán votar a favor. Así se convertirían en la tercera ciudad más grande de la región, solo por detrás de Badajoz y Cáceres, y la segunda más rica.
Culpable.
Es la decisión del jurado popular que por unanimidad ha considerado que Adriana Hugueto mató en enero de 2020 a su hija Carolina de solo 5 años en un hotel de Logroño. Desde el pasado 31 de enero y durante 14 sesiones, los miembros han seguido el juicio contra Hugueto, que siempre ha defendido su inocencia.
Y Eunice.
Ya son al menos 14 personas las que han fallecido a causa de esta borrasca en Inglaterra, Países Bajos, Bélgica o Irlanda. El mayor registro histórico de rachas de viento ha tenido lugar en la isla inglesa de Wight, de cerca de 200 kilómetros por hora. Allí, en Reino Unido, hasta 1 millón de hogares se han quedado sin luz.
Y más allá del fútbol, más allá de la Liga, hoy Real Madrid y Barça juegan la final de la Copa del Rey de baloncesto. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La cita deportiva de hoy no es de fútbol, es de baloncesto. A las 6:30 en Granada, final de la Copa del Rey entre los dos más grandes del baloncesto español y casi de Europa. El Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid ganó al Lenovo Tenerife y el Barça le ganó al UCAM Murcia. Sufrió en algún momento del partido, pero también ganó. Así que 6:30 se reedita la final del año pasado, que el año pasado la ganó el Barcelona. Eso es a las 6:30. Fútbol. Ayer el Real Madrid, el líder, ganó 3-0. Al Deportivo Alavés, con goles de Asensio, Vinicius y Benzema. Le saca ahora mismo 7 puntos al Sevilla, que juega esta mañana a las 2 de la tarde en el campo del Español contra el Español. Y además, ayer el Atlético de Madrid ganó en Pamplona 0-3. Se metió un gustazo después de la derrota contra el Levante el miércoles pasado. Así que el Atlético de Madrid, en vísperas de jugar contra el Manchester United, recupera fuerza después de los goles de Joao Félix, de Luis Suárez y de Correa. Además, el Villarreal ganó en Granada 4-1. Cuidado con el Granada y Robert Moreno, que tiene problemas, está muy cerca del descenso, y la semana que viene hay un Granada-Cádiz. Por cierto, que el Cádiz empató a 1 con el Getafe y se queda en descenso, como el Deportivo Alavés. Hoy, además de ese partido español-Sevilla, tenemos a las 4:15 un Valencia-Barcelona, a las 6:30 un Betis-Mallorca y a las 9 de la noche el derbi vasco Athletic de Bilbao-Real Sociedad.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte quiere repasarte la actualidad con suma agilidad.
¡Qué bonito!
Bueno, para a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Bueno, vamos a ver. Entiendo que mi imponente físico es un tema que ha generado envidias y debates. Pero ahora toca escuchar lo que Uriarte nos va a contar.
Cuando lo decía, te mejoras el texto. Es una cosa bárbara, es una cosa espectacular.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes también de Canadá, un avión fletado por el gobierno de España despega dirección Terranova. La misión es la de repatriar a los 3 supervivientes del naufragio del Villa de Pitancho en aguas canadienses y a los cuerpos de los 9 fallecidos que ya han sido además identificados. Aquí la denuncia es clara: no se está buscando a los que todavía siguen desaparecidos en el mar, 12 marineros. Y por eso a las 8 y 17 minutos en la mañana del fin de semana de COPE voy a saludar a María José de Pazo, la hija del jefe de máquinas del pesquero hundido. María José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tenéis ahora mismo, María José, noticia de primera mano si la búsqueda de los tripulantes desaparecidos se va a retomar pronto?
Yo la última noticia que tengo, llevamos 3 días sin anudar la búsqueda. Yo no me explico cómo están ahora de nuevo pescando los pesqueros en la zona y no hay ningún barco de salvamento en esa misma zona rastreando a ver si hay algún cuerpo. Se están perdiendo 3 días cruciales y fundamentales para que fuese efectivo encontrar algún cuerpo o alguna pista de dónde podían estar.
Y ¿qué argumentos os dan? ¿Qué argumentos os ofrecen para no retomar esa búsqueda?
El primer argumento era que el protocolo canadiense había expirado y, claro, nosotros no lo aceptamos porque yo no critico el protocolo canadiense porque es un país que cada uno tiene sus protocolos. Pero ya el martes, cuando tantos expertos que hay en el gobierno y en todas las administraciones debían decir hasta cuándo está en vigor el protocolo de rescate y de búsqueda de Canadá. Pues si el protocolo son 20, 24 horas, voy a activar ya a mis medios, que España los tiene, porque tiene fragatas, tiene aviones, tiene equipos de salvamento muy cualificados que se utilizan para otros menesteres, y que ya debían estar, pero vamos, no teníamos que estar mendigándolo, ya tenían que estar ya de camino. Un avión para ayudar a los helicópteros y coordinarse allí y ayudar a los pesqueros entre todos. Se pudo haber encontrado seguramente más cuerpos si hubiese más coordinación. Pero bueno, yo ahora ya lo que está, está, pero yo lo que sigo diciendo es no se puede seguir así. Tienen que mandar un barco cualificado como las niñas de Tenerife que busque por debajo y que acceda al barco para ver si allí hay algún cuerpo. Y todavía no nos plantean ni si lo van a llevar a cabo o no. Esto es una tortura para las familias que hoy le mando
en ese escenario
un abrazo
de tortura, María José. ¿Teméis que se dé carpetazo en unos días si no hay resultados?
Nosotros no vamos a dejar que se dé carpetazo. Las familias no vamos a abandonar a nuestros seres queridos. Hablo por mí y por los demás. Porque no los podemos abandonar. Ellos los querían dejar abandonados a las 36 horas. Tuvimos que enterarnos que se abandonaba la búsqueda por un tuit de Salvamento Marítimo de Canadá, que nadie nos lo dijo. Estábamos en casa con nuestro dolor de nuestra enorme pérdida, que esto es una gran desgracia, y de repente te enteras por un tuit de Canadá y llamadas a Canadá que se paralizó la búsqueda y de forma definitiva. Ahora dicen que Canadá van a activar la búsqueda cuando haga buen tiempo. Pero a mí no me sirve, eso no tiene un comienzo. A las familias no nos sirve, a los 12 que están perdidos todavía por el fondo del mar o no sé dónde, no les sirve eso cuando haga buen tiempo. Oiga, hay partes meteorológicas. Bueno, mira, pues el domingo hace muy malo, no se puede salir. Yo no quiero que nadie arriesgue su vida. Pero el lunes, si hace buen tiempo, el lunes a las 9 de la mañana, pues vamos a salir los barcos a buscar. Eso es dar soluciones y hacer algo. Ahora no se está haciendo nada. Lo único que se está haciendo, lo único después de pedir, es que va a ir a Canadá un avión para traer a los fallecidos y a los 3 supervivientes, para que no se alargue el proceso y puedan estar con sus familias a darles el último adiós cuanto antes mejor. Pero de la búsqueda no están haciendo nada. A ver, que me diga qué barco salió de España, que me digan qué avión salió de España. Ninguno.
Ya, porque lo que es evidente es que ahora mismo nos hablas de esa tortura que estáis sufriendo. Es evidente que no encontrar los cuerpos de los desaparecidos lo que hace es duplicar vuestro dolor.
Claro, porque es que...
Una situación para la que no estáis preparados. Nunca,
no
ni la madre, ni una hija, ni una mujer de un marinero.
Nadie. Porque me lo decía una... Al final, ahora ya, este vínculo de dolor, yo la llamo amiga, aunque la conocí tristemente el miércoles. Me decía una viuda, me decía, mi hijo quiere despedirse de su padre. ¿Cómo le explico si no aparece el cuerpo que su padre nunca va a aparecer? También para los niños necesitan tener nuestra... Nuestra cultura es de darle sepultura, y ya no lo digo por las familias, también es una forma de honrar a ellos, no dejarlos abandonados. O sea, un país debe recuperar a sus muertos, son gente que dio la vida trabajando. Y que los abandonen así y con esa falta de humanidad, es que no os podéis imaginar la falta de humanidad que hay. A mí me llegaron a decir, ves que tu padre no está vivo. Bueno, ya sé que no está vivo. Pero yo quiero traerlo de vuelta a su casa. Se merece que lo traigamos a su casa. Sí.
Pues esperemos que los
que tienen que escuchar,
María José, te oigan, se reanude pronto la búsqueda, porque día que pasa es un día ya no solo perdido, porque lo que se pierden son esperanzas de recuperar esos desaparecidos, 12 todavía, y sobre todo la capacidad de explicar, nos decías, ese hijo, no sé la edad, seguro que es pequeño, que quiere...
Pequeño, siete añitos.
Siete añitos, pues explica muchas cosas esto. Te voy a mandar un fuerte abrazo y a ver si te escuchan, sí, que se pueda reanudar pronto esa búsqueda. María José, hija del jefe de máquinas del Villa de Pitancho, Francisco de Pazo, que es uno de los desaparecidos tras esta tragedia, tras este naufragio en aguas de Canadá. Un fuerte abrazo, María José. Ánimo.
Mira, perdona, me gustaría decir algo que me llamaron. Mira, por favor, solo un minuto. Por favor, es que desgraciadamente siempre hay gente que aprovecha las desgracias. Las familias, como sabéis, iniciamos una campaña de recogida de firmas, solo, exclusivamente de firmas, para apoyar la reanudación de la búsqueda, la reanudación de la búsqueda de los desaparecidos. Uh-huh. Pero parece ser, me han comentado hoy, que hay páginas que están pidiendo dinero para esa búsqueda. Por favor, vosotros que sois altavoz, repetir que no se dé dinero ninguno, eso es un fraude. Nosotros solo pedimos el apoyo para que reanude el gobierno la búsqueda y mande efectivos. No estamos pidiendo dinero, por favor.
Es increíble que todavía alguien trate de aprovecharse del dolor,
sí, favor,
de una tragedia como esta.
Yo me disgusté mucho hoy por eso, por favor, os pido que os hagáis eco, que las familias, ninguna está pidiendo dinero, simplemente apoyo. Gracias.
Pues anotado queda. María José, gracias. Un abrazo.
Gracias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Deja uno de piedra, es terrible que todavía hay alguien que intente aprovecharse de un dolor, de una tragedia como es este naufragio. En fin,
bueno,
vamos con los periódicos de este, vamos a hacer un último repaso de los periódicos de este domingo 20 de febrero, como no, con la crisis del PP en las portadas y que, con ya dardos que se van dirigiendo y con flechas a determinados puntos.
Sí, nuevo episodio y los que quedan, Antonio, de la guerra interna del Partido Popular, ya lo hemos contado antes, siguen surgiendo informaciones y tras esa reunión infructuosa, según el bando de Ayuso, entre Casado y la presidenta madrileña del viernes, pues ambos, lo que ya suena con más fuerza son las dos peticiones que le están haciendo los varones populares al propio presidente del PP, al propio Pablo Casado. La primera, la que recoge ABC, la de convocar un congreso nacional, y la segunda, cesar ya al número 2 del PP, a la mano derecha de Casado, a Teodoro García Egea. Algo a lo que, si leemos El Mundo, el presidente Casado se niega en rotundo. Precisamente este diario lo que hace hoy es aportar más datos, más información sobre ese supuesto espionaje, sobre esa supuesta trama de espionaje que habría tenido como objetivos a la propia Ayuso y a su hermano. Dicen que implicados en ese supuesto espionaje señalan que el encargo salió, esto entre comillas, de la sala de guerra de Egea. No había en esta operación, dice la editorial de este periódico, ningún prurito regenerador, sino el deseo de lograr armas para el chantaje. De hecho, asegura El Mundo que el Partido Popular está dirigido con armas de guerra sucia.
Sala de guerra de Egea, ¿de qué estamos hablando? En fin, bueno, habrá vencedores y habrá vencidos. Esto lo recogen perfectamente las páginas de opinión de los periódicos.
Sí, por ejemplo, la valoración de Julián Quirós hoy es clara. En La Tercera de ABC, el director asegura que el valido no pudo con la lideresa. Y eso mismo, que la batalla parece del lado, por ahora al menos, de Isabel Díaz Ayuso, se desprende de algunas otras columnas de opinión. Por ejemplo, la de Ignacio Camacho, en este mismo diario, en ABC, que resume así el sentir de muchos de los que escriben en la prensa hoy y no solo en este periódico. El problema que desgarra al Partido Popular es muy simple y a la vez muy antipático. Ayuso tiene más tirón en la calle que Casado. Apuesta La Razón, sin embargo, por el diálogo. Dice en su editorial que este partido, el PP, está obligado a recuperar la unidad perdida y a devolver la confianza a sus votantes. Y el camino es ese, dialogar entre las partes. Pero es verdad, Antonio, que como hemos visto parece difícil con todos los agentes que participan en esta guerra que ha abierto un canal al principal partido de la oposición.
Dialogar, lo que se dice dialogar, aquí han dialogado poco. Lo que han hecho es retransmitir en directo una guerra de consecuencias ahora mismo todavía impredecibles. ¿Y la prensa que mira también a la frontera con Ucrania?
Sí, dice tanto ABC en su segunda portada como El País que Occidente va a reforzar el flanco de la OTAN para proteger a Ucrania de esa posible invasión inminente. Eso es lo que dicen desde Estados Unidos por parte de Rusia. Una escalada de tensión entre ambos países, entre Ucrania y Rusia, que está resucitando, asegura La Razón, la guerra del Donbass. Hoy El Mundo le da el protagonismo de esta crisis, de esta escalada, al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, porque ayer dio unas declaraciones agresivas, por así decirlo, en las que asegura que Rusia no les meterá en un ataúd. Y además hizo una petición urgente de armas a los grandes líderes internacionales que se congregaban en la conferencia de seguridad de Múnich. Y es que dice ABC en su editorial que Vladimir Putin, el presidente ruso, debería preguntarse por qué todos los países que en el pasado estuvieron subordinados a Moscú pues se alejan a toda prisa en cuanto alcanzan la libertad.
Esto es una guerra de verdad. El PP también, pero con consecuencias mucho más graves. Esto que está pasando ahora mismo en Ucrania y en Rusia. Pues hemos echado un buen rato. Gracias, Iván Alonso. Hemos empezado a las 6 de la mañana en este último día de la semana. Y ahora te quedas con Iglesia Noticias. Sabes que a las 10 llega el fin de semana de COPE. Que tengas un feliz domingo.